Ha vuelto. Bienvenidos al programa de Cita Bellán. Ha vuelto. El lugar donde la diversión y la cultura hacen crecer.
No hay tono de reproche, no hay tono de ironía. Lo cierto es que esta noche preciso compañía. No hay nubes de tormenta, pero esta casa es fría. Sin nada la calienta, preciso compañía. Preciso de una voz en mi oído, de un beso que me quite el sentido. Mas tú no has de volver todavía, y yo preciso compañía. Mi nombre es el primero que oírte desearía. Con un simple te quiero, mi vida cambiaría. Mas no me perteneces, tu amor fue amor de un día. Y hoy que tú no apareces, yo preciso compañía. Que me quite el sentido, mas tú vas a volver todavía, y yo preciso compañía. Mi nombre es el primero que oírte desearía, con un simple te quiero. Mi vida cambiaría.
Muy buenas noches, bienvenidos al programa de Sita Bellán. Esta vez con gran emoción recibiendo a Jimena Sabadú. Hola, Jimena.
Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal?
Pues muy bien, qué bonita canción y qué bonito lo que no ha quedado grabado, supongo. Lo que hablábamos antes de que
hicieras
el programa.
Hombre, eso no es que sea bonito, eso es oro líquido. Pues, la canción era Preciso Compañía de Sofía de Puerto Rico, que es esta gran cantante que queremos tanto en EPSA. Y que interpreta de forma tan maravillosa, pues todas estas cosas relacionadas con el frío, el calor, la compañía. Ella tiene una versión de Que sabe nadie, que es maravillosa también. Y bueno, muchísimas cosas. Es un mundo en sí mismo. Vamos a escuchar más canciones de ella a lo largo del programa. Bien, alguna de bien. Ellas, como esta que hemos escuchado, compuesta por Lolita de la Colina. Lolita de la Colina, la gran escritora, de música mexicana, que le escribió a Olga Guillot, esos tórridos boleros que cantó al final de su etapa, la de me muero, dice, por cabalgar tu vientre. Fue muy escandaloso porque era menor de edad Lolita de la Colina y nadie se explicaba cómo podía tener esa imaginación tan calenturienta. Yo, mi teoría, aunque no la he podido comprobar, es que eran amantes.
Olga y Lolita. Mucho sentido. A ver, estas personas que hacen este tipo de música siempre eran amantes, ¿no? O sea, siempre eran gays y lesbianas.
Sí, hombre, Lolita nunca ha salido del armario, pero no hace falta.
Estás en México como por decir del armario.
Claro, pero no hace falta ni que lo haga, ya vive con su secretaria y un gato. Y luego los discos que sacó, porque luego ya grabó muchos discos cantando ella, pues su look es absolutamente mucho maravilloso, ¿no? Pues bueno. Pero vamos, esto, pues claro, lo he traído a colación, pues por un poco por el libro que has escrito, que se llama La conquista de Tinder, que como buen título es polisémico, claro. Uh-huh. Y que bueno, que es un ensayo largo.
Bueno, tanto como largo.
Pues son 150 páginas.
Sí, a ver, claro, es que para escribirlo me leí unos cuantos ensayos que sí que eran muy largos. Que luego no están ahí, pero bueno.
Ya, pero uno piensa sobre Tinder.
Ya, dame como con 10 páginas se va a que chuta. Claro.
Y claro, yo en cuanto empecé a leerlo, claro, me encantó porque, claro, era Jimena Sabadú en Full Effect y me pareció un mundo bruto, ¿no? Si hubiese existido el mundo bruto, se hubiera podido publicar perfectamente, ¿no?
No, porque si hubiese escrito en mundo bruto, Grace Morales no hubiese dicho que ni de coña sale eso, que es su tema. Hubiese sido así.
Ah, es su tema. Bueno, vale. Pero igual
tampoco su tema.
Imagínate que te lo hubieran encargado, quiero decir.
No.
Yo no veo a Grace Morales haciendo trabajo de campo en ese sentido, ¿no?
Jolín, pues su primer libro era muy trabajo del campo de estas cosas, ¿eh?
Ya. Pero su primer libro tenía esa cosa, además de retratar un momento, que era el del 11S, sí, unos años después.
Sí, era, es verdad que estas cosas...
Hacía esa cosa histórica que también hacía Santiago Lorenzo, ¿no? De congelar el tiempo, y era uno de los temas del libro, uno de los más importantes.
Yo no me acuerdo casi de eso, pero vamos, que sí que es verdad, desde que hay tecnología, es un problema hacer que las cosas sean atemporales.
Claro,
ficción.
No, y es complicadísimo hacer algo histórico de hace 4 años.
Sí.
A eso voy, ¿no? Y ella hizo ese ejercicio consciente de, sí, porque empieza con el 11S.
Bueno, también te digo, es que el libro lo tenía escrito, o sea, lo escribió, lo tuvo ahí,
la zona negativa era.
La zona negativa, sí. Empieza por O. Otra dimensión.
Otra dimensión. Vale, en fin, más o menos lo mismo, sí.
Sí, básicamente sí.
Bueno, aún así, igual el tema lo hubiera ocupado Grace, pero...
Pero tipo de escrito es lo que hubiese salido de mundo bruto.
Tipo de escrito es bastante, bastante mundo brutista. Sí. Cosa que es todo un piropo, claro.
Sí, la verdad, porque para mí es una escuela, casa y familia.
Es un poco misterioso porque en Grabaciones Radiofónicas han editado un libro que está bastante bien, que es dos libros. Uno es sobre las publicaciones de la contracultura del rollo, que ocurrió más en Barcelona, antes de los 60, y luego otro sobre fanzines musicales. Uh-huh. Entonces, claro, todo el mundo alude al mundo bruto, lógicamente, ¿no? Sí. Y del mundo bruto hay una sección bastante extensa.
Uy, pues me lo iba a comprar, ahora me lo voy a comprar con más razón.
Y al final lo tengo por ahí, ahora te lo enseño, si quieres ojear. Al final del libro hay entrevistas pues a todo el mundo que fue algo en este mundo, pues desde, pues todos. Y no hay entrevista a nadie de mundo bruto.
La última vez que salió una entrevista con alguien de Mundo Bruto en un libro que fue este, como del indie, que yo no, o sea, que yo lo leí.
Ah, este que era 1000 páginas.
Sí, pero que luego era, por eso digo, también 1000 páginas, pues 1000 páginas al final para que te enteres de que Guille Mostaza compraba los sándwiches mixtos a las 5 de la mañana en el mismo sitio que luego iba el de...
Historia de España.
Claro, Historia de España. El tío de la chufa lisérgica. Y había una entrevista de todo Mundo Bruto con Luigi Landeira, que es como...
Pero bueno.
No sé. No sé si nos habrán contactado, si habrán sudado de hablar de ello, que también puede ser.
Yo te digo que
no,
si hubieran llamado al Dildo, el Dildo hubiera hablado seguro.
Sí, pero es como si yo hablo de...
Claro, claro, obviamente. De... obviamente.
Plan travesti, ¿sabes?
Claro, por ejemplo.
Bueno, a ver, él hizo bastante más que yo en plan travesti que solo iba. Bueno, bastante más.
Pero claro, de repente, a ver si me los encuentro por ahí y les pregunto qué pasó, ¿no?
Pues
¿qué
sí.
pasó?
Es que, a ver, hay quienes, dos personas que ya no tienen muchas ganas de hablar de esto, pero no por nada, porque en plan porque han pasado página, aunque a veces hablamos de retomarlo un poco y tal, y depende de las copas que llevemos.
¿Y qué dos personas han, si quieres te censuro, qué dos personas, pero te digo, ahora voy a dar un botón y puedes hablar con libertad, que no que no se va a grabar ni nada. Vale, me lo imaginaba. Sí, que ellos sí han decidido pasar página completamente.
Pero no en plan, oh, qué horror, no, sino como, bueno, ya está.
Ya. Pues fíjate que había como esperanza de que saliera un nuevo número. Hubo esperanza durante varios años de que apareciera uno nuevo y no decía Grace que no. Pero ya parece ser que no, ¿no?
Claro, es que ahora está una cosa muy difícil. Además... luego en lo personal hay quien no está en condiciones,
claro, que no tiene
de...
no, ni tiempo ni ganas ya. Pero claro, yo he descubierto lo que se gana.
Te de pie,
me he quedado muerta.
Claro.
Entonces, pues bueno, me alegro de que por lo menos no haya tanta necesidad como para obligarse a hacer algo que no te apetece, ¿no?
A ver, no es que no les apetezca, es que ellos son los que tendrían que hablar de esto, no soy su portavoz, pero no, yo creo que es como que están a otro rollo directamente.
Pues es que no te apetece.
¿Y ahora de nuevo el botón otra vez?
Sí. Ok,
pues ya,
bueno,
ya.
Pues comentarte eso que te lo habrá dicho más gente. Yo nada más empezar.
Sí, me lo dicen mucho, pero siempre digo, no, pero eso Galactus y.
No, que me recordaba eso, te quiero decir.
Ah, sí, sí, me lo dicen también, sí, sí. Y yo encantadísima, claro. Sí, fui la última en llegar, que me encantó de la vida.
Y has tardado poco en escribir, ¿no? La conquista de Tinder.
No, y sí. Pues que, claro, está de por medio de la pandemia. Si sumásemos solamente el tiempo que me he dedicado a escribir, no fue tanto. Si sumamos el tiempo en el que no hacía nada porque estaba a otras historias, porque...
Claro, ese tiempo no cuenta.
¿Eh?
Ese tiempo no cuenta.
Ah, entonces tardé poco, sí. Entonces sí.
Y, claro, yo debo decir, como bien saben nuestros oyentes, y si no lo saben, pues que lo sepan, que yo no tengo apps de ligar. Yo es un salto que nunca di.
¿Nunca has tenido Grindr
siquiera?
No.
Uy. No, yo el Grindr lo he visto tal cual y obviamente yo no encontraba sitio ahí. O sea, yo qué hago, pues haciendo un perfil, poniendo el tamaño de la polla, poniendo...
Es que la gente lo pone.
Bueno, te lo piden, igual puedes no ponerlo, ¿no? Pero, y luego estaba esa cosa de la que tú hablas, claro, de ese gran salto al vacío, que es, tengo que escribir 4 cosas aquí. Cuatro cosas que por un lado me definan y que por otro lado excluyan a quien no quiero. O sea, ahuyenten a quien no quiero y que por otro lado atraigan a quien quiero y sin parecer gilipollas.
Eso
porque yo
no
quiero no parecerlo, claro.
Claro, la parte de no parecer gilipollas es la yo creo que la que más miedo le da a todo el mundo. En el mundo gay no sé, porque creo que es otro rollo, claro, yo me he centrado en las chicas porque una chica y... Pero en el mundo gay creo que da un poco igual. Y si eres una tía da igual, es que da igual lo que pongas.
Claro que el mundo gay da igual, pero a mí
pero
me da igual.
Que se, claro.
Porque si aparte lo suyo es ir con cara. Entonces,
claro,
si sales con
no...
cara y tal, entonces dice... A ver, antes del Grindr estaba el Gaydar y...
Me vine instalando Grindr en lo que, como ya lo tenía instalado, me vine instalando Grindr y así puedo hacer un...
Ah, sí, sí, instalándolo.
Reinstalando,
sí, sí.
Porque ya lo he tenido instalado.
A ver cómo es ahora. Y la cosa es que estaba el BRW. Entonces el BRW...
¡Es verdad!
El BRW y el bacala.org.
¿Es verdad?
Entonces esto... estaba completamente normalizado en mi ambiente, en mi entorno, que el perfil de Bea o lo que sea, la gente lo conociera. Incluso la gente se conocía, te decía, mira, ese es tu, y te decía el nombre del perfil de, ah, del Bear, ¿no? Hay mucha gente que se queda con ese nombre.
Esto me suena.
Sí, y entonces, no sé cómo decirte, está como completamente normalizada. A mí en cambio me da vergüenza, o sea, vergüenza sí. Es decir, vale, yo voy a salir ahí, voy a poner la cara y lo que voy a decir aquí es importante. Para mí lo era. Entonces pues cogí y dije, pues mira, pues no lo hago. No lo hago. Yo siempre he preferido además ligar en situación, no a través de me imagino conversaciones o de fotos. Claro, o sea, no hay ninguna sex pic mía.
¿No?
En el metaverso, ¿no?
Pero ni tampoco de las del WhatsApp.
No.
¿Tú no mandas fotos guarras nunca?
No, nunca.
Qué raro eres.
Jamás.
Qué raro eres, tío.
Porque yo no establezco relaciones a través ni del WhatsApp ni de ni del ¿cómo se llama? Instagram, sí. ¿Sabes? Entonces claro, si no establezco relaciones no da lugar
ya
a enviar dick pics o cualquier cosa de esa, ¿no?
Claro, es que se me hace ya raro. O sea, la gente siempre dice no hay que hacerlo, evidentemente no hay que hacerlo, pero
parece obligado cuando
todo lo hace. Creo. No. No sé,
hombre, yo también pienso que me han pillado mayor. Yo sí me pillé con 15 años, por supuesto. O sea, ¿no? Pero yo cuando tenía 15 años tenías que tener una Polaroid.
Una Polaroid y además, menuda movida.
Era una movida.
La gente salía muy mal en esas fotos. Muy mal.
Sí. Yo sigo atesorando el especial de Charo Medina, que era donde era en realidad la sección de contactos del LIB.
Ay, pero aparte, me encanta.
Venía aparte,
sí,
venían todos,
sí,
juntos.
No, lo he visto. Y me parece en oro. Y en Grindr la gente habla como en esas secciones. Discreto,
sí.
Casado.
Y decíamos universitario. Universitaria, se decía muchísimo.
Es verdad.
Y luego me apasiona como tachaban con bolígrafo las medallas o un...
Sí,
o
las cosas que te identifican.
Claro, un marco con una foto que había en un lado y tal. Y yo atesoré cuando éramos jóvenes y teníamos ilusión por la vida hacer una editorial de moda copiando todo eso, ¿no?
¡Ay, qué guay! ¡Qué buena idea! Me encanta.
Con una Polaroid y luego tachando las movidas, tal. Y eso. Pero bueno, no llegamos a hacerlo al final. Estuvimos a punto, pero no íbamos a hacerlo. No sé en aquel momento cómo se hubiera visto, porque en el 2000 el porno no había vuelto aún.
Es verdad, es que
¿sabes? Ahora
es
sí,
una época muy mala.
Ahora ya el porno sí que está otra vez puesto en valor a nivel estético, pero en el 2000 no. Y Charo Medina era una cosa bastante underground.
Yo es que el libro lo he trabajado poco y además a posteriori, pero sí que he visto en muchos sitios esas cosas de contactos. Y a mí me fascinaban. Tengo muchos guardados, pero mogollón.
Yo tengo unos cuantos. Una carpeta
así de cosas, de contactos de gente que busca entablar conversaciones o lo que sea con otras personas. Y me flipaba el lenguaje que se utilizaba. Creo que se debía pagar, si no recuerdo mal, por palabras o algo así, porque la gente era muy escueta.
Cuando se publicaba en el periódico local, en efecto, era así. Pero ya enseguida surgieron otros métodos. Un método donde nada más aparecer proliferó aquello fue en el teletexto.
¡Hombre!
Sí, y luego en Charo Medina lo que pasaba es que tenías que enviar foto. Entonces el sistema era como en Ajo Blanco, que Ajo Blanco también es de los sitios donde yo empecé a encontrar ese chico busca chico. Y entonces el sistema consistía en escribir a la redacción de la revista, o sea, escribir a tu contrato lo que quisieras, lo metías en un sobre y a lápiz escribías la referencia. Eso lo metías en otro sobre.
¡Es verdad!
Y con los sellos.
¡Es verdad!
Lo metías en otro sobre y lo enviabas a la redacción.
Sí, sí,
de
sí,
modo
para que respondieran.
Claro, el de la redacción solamente tenía que escribir la dirección y ya con los sobres y con los sellos y todo y lo enviaba.
Es verdad, me acuerdo que de leer las instrucciones digo, qué complicado, pero luego tenía sentido. Pero por otro lado estaban en los tebeos. También puse ahí una referencia en plan, hola, soy Miguel, tengo 5 años, vivo con mis padres.
Mi padre
no está de 5 a 7, si usted quiere venir a violarme o a secuestrarme, esta es mi dirección. Me encanta.
En los tebeos y en el ambiente más infantil de conocer amigos, es verdad que ponían la dirección.
Sí, sí, y la puerta y la foto.
Sí, tranquilamente. Fíjate que en aquella época había mucho tabú por dar el número de teléfono.
Sí.
O sea, el teléfono era sagrado, era secreto.
El fijo.
Pero bueno,
el teléfono.
En cambio, la dirección no era tanto.
Uh-huh. Sí, es muy fuerte. Es que a mí me puse un anuncio en una revista. Bueno, puse muchos, ¿no? Pero uno así, una que se me fue un poco de edad, uh-huh, y me empezó a escribir y a llamar gente muy rara, y yo creo que uno era, uh-huh, un poco pederasta, francamente.
Uh-huh. Hombre,
a ver, yo pongo mi dirección.
Es un territorio abonado, ¿no?
Sí. Pongo mi dirección, pongo que tengo 14 años, me llama un señor, uh-huh, al fijo, mis padres pasando con, uh-huh, cara rara, poniéndome una voz muy rara y diciéndome, pues vivo aquí al lado y, uh-huh, tienes una voz muy dulce y tal, y yo como, ¿qué me está contando, uh-huh, este tío?
Y tú podías decir que tenías 14, pues era una persona que buscaba a alguien de 14.
Mm. Claro, pero... Y este señor, y en el momento coge a mi padre y dice, no, pues se tiene que ir a cenar. Y colgó y me echaron la bronca, no sé muy bien por qué, porque yo no soy responsable de nada. Pero el tío había buscado en la guía de la...
Había hecho la búsqueda inversa.
Bueno, en páginas blancas, es que había buscado en la dirección del teléfono y...
Se podía buscar por dirección el teléfono.
Sí, me acuerdo todavía de su voz. Y de sé dónde vive, sé de la zona, escribía muy cerca, además.
Yo escribí al doctor que viene del Oso.
¿Qué dices?
Sí, busqué su dirección y tal, en las páginas amarillas y aparecía su dirección. Y entonces le mandé una carta, porque había visto un programa que había hecho, o igual había leído algún artículo, donde hablaba de las brujas y tal, y contaba pues de un ungüento que hacían con unas plantas. Y entonces le escribí para pedirle la receta.
¿Y te la respondió?
Sí. Sí, sí, tuve respuesta. Es muy fuerte, pero decía que eran todo cosas que no se podían conseguir, y tal, que eran drogas, y que no, y tal, que no sé qué. O sea, fue responsable, más o menos.
Tengo unos libros por ahí de mi casa, obran en mi poder, unos libros de la Biblioteca Jiménez del Oso, que no lo escriben sus colaboradores.
Sí.
Y me encantaron porque, aparte de que no cuentan nada lo que yo quería leer, pero bueno, me encanta porque se ve que son personas que están solas, o sea, escriben cosas que se ve que hablan de ellos. En algún momento de algo, no sé qué, te hablan de casos como en plan, el doctor López de no sé dónde, dices, este es el doctor, te lo acabas de inventar. Y tal, y luego se ve como sale algo de ellos. Me encanta ese mundo y las fotos. ¿Has visto Espíritu Sagrado?
No, todavía no lo he visto.
Creo que te va a volver loco, o te parece una puta mierda, que también. Creo que te va a encantar.
Tiene buena pinta. Yo también sospecho por cosas que he visto y que me han contado que hay que suspender los prejuicios, ¿no?
Sí.
Porque hay decisiones a nivel metanarrativo que hay que coger y decir, vale, venga, sí.
Es lo que se dice una propuesta de dirección. En realidad es un tío que ha dicho, yo voy a dirigir esto y es lo que se llama dirigir realmente una película. Luego,
a mí los cortos me gustan bastante. Los cortos.
Pues entonces te gustará.
El corto del Hombre del Futuro está muy bien.
Nuestros aliados de Alpha Centauri. Creo que estoy mezclando nuestros maravillosos aliados con el suyo, pero...
Sí, es un hombre blanco y negro.
Sí,
ese
es maravilloso. Pues creo que te va a encantar.
Sí.
Y hay mucho de eso.
Ya, ocurrió la circunstancia de que...
Interesante testimonio.
Sí. Entonces, pero bueno, sí tengo ganas de verla y estoy esperando que salga en Filmin, que no sale en Filmin, ¿no?
Saldrá, digo sí, yo. Sí. Bueno, creo que va a salir en HBO.
Hombre, ya.
Con todo mi cariño que HBO y hacia Filmin, pero lo veo más en Filmin que en HBO.
Sí. Y me da igual que salga en HBO, me da igual.
A mí como si pero... que salga. Lo importante es que salga.
Estoy esperando que salga.
Será Filmin, digo yo.
Y eso en Filmin, porque fíjate, la película de Marc Ferrer se... Se ha estrenado ya hace un tiempito. Corten. El famoso Yalo Gay, como si Yalo y Gay no fuera un pleonasmo, ¿sabes?
Efectivamente. Me di estas navidades un par de Yalos y presentó este maricón.
Hombre, claro, todo completamente.
Y entonces escribía Mauro el argentino, el de carne, claro, que le encanta. Y Mauro, como un maricón, le encantan y estaba... las conoce todas, que estamos ahí.
Claro. Sí. Claro, Mauro Azul.
¿Mauro Azul?
Se llama Azul, ¿no?
Yo le pongo, siempre le tengo como a Mauro Carne, porque claro.
Que era Gogó.
Sí.
Sí, pues sí, como Gogó era Azul. Sí.
Ah, vale, es que le trato mucho. Le trato
yo hace mucho que no le veo, yo me lo encontré por la calle hace poco y fue muy cariñoso y tal, muy bien.
Es un tío genial. Y debería trabajar más de actor. Porque es buenísimo. Hice ¿cómo se llama esto? Un piloto con él. Y la verdad es que tenía actores muy guays, pero Mauro. Llamaba particularmente la atención.
Ya, pero es que es tan difícil...
Tan difícil.
Cuadrar Argentina con la realidad.
Sí, Argentina es un país muy sui generis y luego Mauro lleva un rollo que no es como de actor. Hay ya, que ir a más photocall. Hay que ir a más photocalls.
Ya, yo creo que Mauro lo intentó, en su día, y yo creo que ya acabas cansándote, ¿no? Y acabas despertando a la realidad. Que es...
No, yo creo que es que lleva una vida que no es... No, es que hay que ir a photocalls, y hacer esta cosa que hacen todos, sacarse fotos en blanco y negro, cogiéndose el brazo, es que no me veis, pero poniendo el brazo encima de la otra persona... apoyarte en la pared como si fueras un anuncio de Mayoral, que es, mira que es viejo de Mayoral, mirar a la cámara en blanco y negro y luego pones un texto larguísimo sobre lo que significa para ti ser actor y tu amigo del alma fulanito y ya entras en el business.
Eso se echa en día, lo ha hecho siempre también.
Claro.
Y ahora que tiene un grupo de heteros y tal.
Ay, hablando de ser echa en día, el grupo que a él le gustaría ser va a actuar en Madrid en marzo.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Si lo conoce, Heilung. Ah. Que es, como es de verdad, que él intenta hacer, pero de hecho de verdad, no en Rubera. Buenísimo, buenísimo, Heilung. 26 de marzo, 17, yo que sé.
Si la pandemia lo permite.
Ay, no, que me compro la entrada.
Bueno, si no lo permite, te la devolverá, no pasa nada.
Sí, sí.
Pero
unos amigos hicieron un festival de estos, como de folk, dark folk, y la entrada era una piedra. Y como lo cancelaron por la pandemia, como vengo a canjear esta piedra, una polla.
Yeah.
Y se queda todo el mundo sin entrada. Es una estafa interesante.
Pues es una estafa muy fuerte, porque si tú no puedes demostrar que esa piedra...
Claro,
vale para, ¿cómo valía para entrar? ¿Sabes? O sea,
es que me parece súper guay. Es como de bebé raro.
Sí, 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 completamente. O de mochinche, más bien, ¿no?
Mochinche, es muy... Eso es más mochinche, porque bebé raro no es tan espabilado.
Sí, sí, pues es el gran timador. Sí, sí.
Bebé es el que compraría la piedra.
Claro.
Perdona, que me desvío con chorradas.
Bueno, estabas diciendo que me iba a gustar Espíritu Sagrado y no sé santo
de
qué me lo decías.
Y los contactos, de las páginas de contacto.
Ah, de las páginas de contacto.
De los contactos en el Live y de Susana Estrada, no, pero yo siempre digo...
Charo Medina y tal, y los anuncios por palabras de todo este tema. Hubo un negocio luego con el 806 que también también era como por palabras también,
sí.
Y tal, y entonces tenías que llamar a una referencia o lo que fuera y yo no sé ya de ahí cómo continuaría la cosa, pero
creo que casi todos hablas de los 806 de estos que eran de madrugada, que era un canal.
No, eso era el party line. Eso era el party line.
Vale, que se acaban metiendo en la cárcel al tío.
Sí, destrozó familias.
Sí, hombre, es que las destrozó, pero bien fuerte.
Y hubo personas que conocemos muy adictas que la vieron parda.
Ay, yo creía que solamente había discapacitados. Y salió en la tele por el tema de discapacitados. Porque, claro, te llama un síndrome de Down.
Claro.
Que tiene 50 años, pero es como si tuviera 10 y se ha gastado 6.000 euros. Esas navidades le gasté a mi padre esa broma por el Día de los Inocentes.
Sí. Le enseñé una factura de teléfono de 6.000 euros.
No, le dije, papá, es que he llamado a un concurso de la tele. Ah, bien, ¿te ha tocado algo? No, es que es un millón de pesetas. Y mi padre se quedó lívido, se quedó en el sofá y casi lloraba. Y cuando dije que era broma, ni se enfadó. Estaba tan, o sea...
Sí,
esto de pasarte frenada con la broma
es muy duro ser padre cuando
más divertidas
cuando Ana Botella cogió y hizo una redada por todo Madrid poniendo multas de 600 pavos a quien estuviera con una lata en la calle.
Ay, me acuerdo de
qué ocurrió porque a mí me pillaron, me pusieron,
¿te pillaron?
Sí, pero como yo estaba empadronado en Donosti no llegó. No llegó, porque imagínate tú gestionar todo ese miles de denuncias que se hicieron ese día, por un día en concreto, y claro, los menores de edad los tenían que pagar los padres.
No, es que hubo con eso drama gordo, claro, me acuerdo. En plan, que no podemos pagar esto.
Sí, sí, es que ha desorbitado 600 euros. Además, era en mitad de la crisis.
Algo tendría que pagarse ella.
Ya, pero pedirá al ciudadano 600 euros.
Claro, no lo va a poner ella.
ya. Pero pues que pida 50 y que capture 4 días en vez de uno.
Claro, pero ten en cuenta que ella nos odia. O sea, ella nos odia. Como pobres que somos, nos odia.
Ya.
Que bueno, para ella a lo mejor Amancio Ortega ese sí es rico.
Sí, hombre, claro.
Es más rico que ella. Pero claro. Vamos, ella odia, yo creo que odia a la gente. Al ser humano en general.
Ya. Hombre, ese marido también. Claro, esas cosas, en fin.
Sí.
Y nada, y eso a mí me ha conducido a no tener perfiles de ligar. No tener perfiles de ligar y es que vamos, a mí me piden un avío cuando voy a pinchar a un sitio. Y me cuesta, o sea,
sí.
Me cuesta porque, ¿qué hago? ¿Lo hago en tercera persona o en primera persona? ¿Cuento mis highlights o cojo suelto una chorrada que no sé qué nos... Es jodido, o sea, a mí me lleva igual 5 o 10 minutos, eso es una putada.
Es no, 5 o 10 minutos, poco te lleva, ¿eh?
Ya. Te quiero decir, porque cuando ya tomo la decisión soy muy rápido escribiendo, pero... En fin, es como es siempre cuando me dicen a mí, escribe un libro, ¿no? Como puede ser tu caso.
Sí.
Y a mí me da cosa simple y llanamente proponer un tema.
Jo.
¿Sabes? Yo soy perfecto para escribirme sobre esto, yo te lo hago, pero por eso el cacharro me fue a mí también en su día, porque yo respondía cosas.
Claro, sí, me acuerdo, te puedo mencionar una cosa que te dijeron una vez, que me quedé loca.
¿Mires?
Alguien te acusó de una cosa y yo lo miré. Y me había dado cuenta que decían que tenías lepra. Digo, ¿pero cómo va a tener la lepra?
Dijeron eso, ¿eh? No me acuerdo, porque se dijeron tantas cosas.
Pero me parece que...
La lepra, qué arte, ¿eh? Porque la lepra es de Hugo Badis.
Es que se lo pasé a Hugo Álvarez Gómez, el actor. Y digo, oye, ¿qué es esto que dicen de Miguel? Dice, lo he buscado en Google y eso es lepra. Y digo, ¿cómo va a tener alguien la lepra?
Ah, lo dijeron de forma técnica. En plan, lupus, erisatela, erisapela.
Es que me parece muy guay inventarte de alguien que tiene la lepra.
Ya, pues está guay porque es completamente inofensivo.
¡Claro!
Está bastante guay. Y que suene como enfermedad venérea o algo así, que es muy importante.
Joder, yo qué sé, que tiene, iba a decir lupus, que tiene esta cosa, clamidia. Bueno, sí. Pero la lepra me parece un poquito guay. Me gustan los rumores desorbitados.
Sí, sí, sí. Y sobre todo cuando se destaparon de dónde venían en gran medida.
Uy, ¿qué dices? Yo eso no sabía.
¿Tú no lo sabías?
No. ¿Quiénes eran?
A ver. Esto es público.
Vale.
Esto es historia de España, lo que voy a contar.
Vale.
Lo que no sé si quieres oírlo, pero...
Claro que quiero.
Hackeamos el cacharro, ¿no? Lo hackeamos. Entonces, el cacharro te daba a ti la oportunidad de hacer las preguntas de forma anónima.
Sí.
Pero si estabas logado, el sistema guardaba en una pequeña cookie, vamos a decir, quién era la persona que había hecho la pregunta.
Maravilloso.
Entonces, esto... una noche vieja, voy a decir que fue del 2013.
Sí.
Al 14. Hicimos el EPSA Revelations.
Me acuerdo porque lo he escuchado.
Claro, entonces en el EPSA Revelations, que al final fue un programa un poco amargo porque era la noche vieja y se suponía que nos lo teníamos que pasar bien, pero claro, fue tremendo ver cómo esta persona, la esfinge, era la que hacía una tras otra
sí, me acuerdo,
preguntas insidiosas.
Sí.
Sí, la esfinge, ya sabes quién es.
No.
¿Quién va a ser? La esfinge, claro.
Ay, no.
Claro.
Mira, antes, digo, va a ser él, digo, no creo que la esfinge. O sea, vale, ahora entiendo, ahora entiendo todo.
Entonces fue tan demoledor y esa persona se trataba a sí misma de una forma tan terrorífica porque iba alternando además preguntas como, que parecían aleatorias, con otras preguntas que hablaba muy bien de la esfinge, en otras hablaba muy mal de la esfinge. Y en otras, en fin, unas cosas.
Eso
entonces
es un poco psicópata.
Claro, entonces esto...
Muy psicópata.
Para demostrarlo, grabamos con la pantalla del ordenador, como en el ordenador aparecía eso, ¿no? Y eso se subió a YouTube, que todavía está en YouTube. esa noche vieja para poder dar prueba de que nos estábamos acusando sin...
Hombre.
Claro, no es una acusación grave y nos estábamos acusando sin pruebas. Y eso. Entonces, pues bueno, gran parte de esas personas ahí quedaron retratadas. Hubo gente, como Pornosagua, por ejemplo, que estaba completamente paranoiado con que los haters que él tenía y los que le preguntaban a él cosas chungas era yo. Entonces siempre respondía, no, Miguel, que no sé qué, no sé cuántos.
Si a ti te la pela por nos agua.
Claro, y yo no tenía tiempo, yo estaba respondiendo preguntas, yo no tenía tiempo de hacer preguntas a nadie.
Te la pela por completo este chico.
Y este chico estaba convencido de eso, en cambio, pero nunca tuvo ninguna prueba, por supuesto. Y bueno, él sabrá.
Bueno, yo conozco una señora, una señora más bien, que ya estará muerta, la señora, que creía que María Teresa Campos le insultaba desde la tele. Cada uno.
Ya.
Lo suyo.
Ella lo sentía, eso era real.
Claro, y algo ya, hija de puta. Terrífico.
Ay, pobre María Teresa Campos.
Sí, bueno, pasar de ser la gran tirana y la gran ídola de tal a a ser la, el, vamos, la mayoría del pim pam pum de Telecinco.
Ya, no, y lo que le ha hecho el mundo, todo, ¿no?
Todo, todo, todo. A mí me, no sé, me da me dijeron que era una hija de puta cuando era lo más, pero...
Se lo merecía.
No, no sé, o sea, yo no la conozco. Me dijeron que era una hija de puta, pero es que no me parece que no hay derecho a tratar a alguien así. Tengo un colega que decía que ella seguía en el sótano Telecinco y donde le hacían creer que seguía haciendo un directo y que le daban audiencias falsas y que nunca salía de allí. Y me encantaba aquella idea.
Esa idea. No, pero ella al final claudicó y se abrió un canal de YouTube.
Pues me parece muy bien.
Claro, claro, de YouTube, pero no lo aguantó lo suficiente, ¿eh? No. Pero son, porque claro, ella se esperaba millones desde el principio y no es así. YouTube no es un medio para ella, ¿no? Yo lo que sí he oído siempre es que ella siempre ha sido muy fiel a sus colaboradores.
¿Sí?
De modo sí que, por ejemplo, cogió a Rocidito y le dio trabajo durante décadas, como quien dice. Y lo mismo, si te fijas, a los que tenía y las que tenía. Era muy raro que no repitiera contigo. Si no repetía contigo, era por algo grave, francamente. O una deslealtad, o porque, de verdad, pues yo qué sé. No sé, una cosa tipo Caparrós, ¿no?
Pues,
que Caparrós fue un chico... Campos.
Campos, sí, chico Campos. Pues no me acordaba ya casi de Caparrós, francamente, se me ha olvidado.
Sí, bueno, resurgió en Sálvame.
Y eso que anoche estuve pensando en Jaime Bores.
Fíjate, bueno, Jaime Bores.
Me levanto a hacer pis y digo, ¿qué será de Jaime Bores?
Ya.
Luego vuelvo a dormir y me duermo. Vamos.
¿Qué será, francamente?
Vamos, Bores y Caparrós creo que iban... Mira, él también tenía murciélagos, coleccionaba murciélagos, tengo entendido.
Ah, sí.
Sí.
Bores.
Creo que sí, si no recuerdo mal, a lo mejor, como tengo la memoria...
Pues le da muchas capas de sentido. Bueno, ese era rubio y era de Telemadrid, ¿no?
Sí, era, sí, pero un poco yo lo identifico como con el tipo de galán que fue Caparrós.
No, Caparrós era mucho más galanzote que un Caparrós. Su juventud fue mucho más brillante.
Y este tío que presentó una vez el 1-2-3, pero que fue la última etapa, que es un tío encantador.
Es el tío que pone la voz en off a Ven a cenar conmigo.
¿Ah, sí?
Sí, este chico de Zaragoza,
sí,
que parece Clark Kent.
Sí, que además es speaker de boxeo.
Sí, por eso te digo, es que
rarísimas.
En Vente a cenar conmigo hace de speaker.
Claro.
Todo el rato, si te fijas.
Es que nunca veo Vente a cenar conmigo. Pero...
A mí es un programa que me gustaba mucho.
Sí, pero a ver, no sé si los confundo. El de Vente a cenar a mi casa, el de boxeo, no. El de Osborne es otro, ¿no? Bertín Osborne es otro.
El de Bertín Osborne es otro, no tiene nada que ver.
El de que la gente se insulta unos a otros es otro.
Sí, se insultan mucho.
Pero son famosos.
Hay versión gourmet con famosos y la versión de no famosos.
Vale,
que
no
empezó con no famosos.
Vale, entonces, ¿cuál es? Sí, sí, sí.
Es en plan, en una ciudad, pues te digo, en Valencia. Ya sabes, 5 concursantes, cada día de la semana se cena en la casa de cada uno.
Eso sí.
Y
sí.
Tal.
Sí, vale, entonces no los confundo. No. Alguna vez lo he visto, pero casi no me acuerdo.
Entonces, a mí, no sé, siempre me ha gustado mucho ese programa. Y ese chico que me preguntas, pues sí, es el que hacía la voz en off, que es una voz en off muy creativa.
Estoy pensando, entonces, la persona que me hacía, como de repente, la persona que me hacía las preguntas chungas era la Esfinge también.
Claro, no lo dudes.
Qué desgraciado.
No lo dudes,
¿eh? Acabar.
No tenemos pruebas, pero...
Pero vamos, hombre, todo indica por el núcleo tal...
Sí, y por esa pelea encarnizada en la que se metió él. Porque claro, él empezamos a la vez prácticamente y tal, y entonces yo, mi lema era prometo ser extenso, en lugar de prometo ser breve.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Yo, las preguntas que estaban bien, pues yo cogía y me explayaba. Y para él, en cambio, lo importante era acumular preguntas, ¿no? Y después
sí,
como los sílabos.
Sí, es verdad.
Entonces esto llegó un momento en el que yo estaba igual a 10 preguntas de él, ¿no? Entonces yo paraba. Y él cogía y se podía hacer 50 de golpe, ¿no? Entonces, pues, y yo como que no le superaba, pues por, no sé, pues esta cosa de que como si iba a llevar tanto disgusto, pues prefiero no hacerlo. Y claro, fue una cosa tremenda. Entonces yo me fui de Radio Shock.
Sí.
Y aquí estabas tú el día que yo me fui de Radio Shock. Y entonces esto, ahí él empezó una pelea sin cuartel.
Joder, además me acuerdo que ese día me iba a ir yo y de repente me dice, yo me cago en la puta. me cago en la leche.
Fue una pelea sin cuartel. Fíjate, yo la de veces que dije que me apetecía que fuera Yolanda sola al programa, y él se negaba siempre rotundo. Dice, ¿cómo vamos a llevar a esta yonki aquí a Radio Carcoma? ¿Pero qué va a decir la gente? Y en cuanto cogí, yo me fui, él cogió y la fichó.
Pero
no
estuvo haciéndolo una temporada con Pornosagua.
No. Bueno, Pornosagua iba muy a menudo. Y seguramente, igual ha habido alguna temporada que iba muy a menudo, pero sobre todo la más fija que tuvo fue...
Yo era como que lo hacía con Yolanda, sí. Y luego, claro, Yolanda está, creo que estaba haciendo de trans o algo así.
¿Cómo haciendo de trans?
De trans, o sea, de trans seguido, no haciendo de transexual, sino yendo para atrás, es cuando...
Está...
Bueno, lo hice cada 6 meses.
Yo la última vez que coincidí con ella estaba, ¿cómo se dice eso? Vamos... de transicionando, sí.
Pero no sé si es permanente o tal. Bueno, ahora le va un poco mejor, me da la impresión. Ya. Me alegro, pero vamos, tampoco, o sea, era difícil que le fuera peor.
Porque fíjate, yo, fíjate, la última vez que yo la vi fue cuando la contratamos para bailar en una fiesta.
Uy.
Que trajo al novio y hubo un movido, tuvo que venir la policía, sí. Y todo. Y es una pena porque luego le vi que seguía con él unos meses después.
Es una tía con muchísimo talento y la verdad es que él, suerte no tiene.
Pero está en una historia de maltrato, ¿no? Que es muy jodido.
Sí, pero luego ese tío tuvo orden de alejamiento, si le pregunté al respecto, pero no sé. Cambia mucho de, a veces está contenta, a veces triste, pero... Bueno, yo le tengo muchísimo cariño. Me parece que es una... Si algún día hago una película o algo, quiero que salga.
Claro, claro. Porque no hay nadie que le haga más ilusión, además.
No, claro.
Vive por eso.
Sí.
Pero,
y además que cobre, cojones.
Claro.
De apuestos.
Claro. Pero fíjate que a Radio Shock fue para pasármela por la cara. Y eso, ya llegó un momento que no se podían escuchar porque es que era terrorífico cómo se reían de ella. O sea, era una cosa fuerte.
Ah, yo nunca lo he oído, pero no. Sí, se reían de ella, no quiero oírlo.
No es que se rieran, pero sí, en fin, no sé cómo decirte.
Sí, vamos, que se reían de ella, pues no quiero oírlo, ¿no?
Sí, era bastante desagradable. Pero bueno. Tampoco importa, es agua pasada.
Sí.
Esto, hay una dicotomía muy bonita al final de tu libro donde se dedicas a la gente que lo ha leído hasta el final para ver si sale.
Sí, la verdad es que le dije a la editora cuando se la mandé, digo, puedes hacer cambios, pero esta frase se queda, sí o sí. No, me hacía mucha ilusión por eso, porque sé que va a haber gente, a ver, no muchos, a lo mejor dos, que lo van a leer para ver si salen. De hecho, tres ya me lo han preguntado.
¿Quién soy yo, no?
Salgo, salgo. Y otro me ha dicho, bueno, me lo regalas, digo, cómpratelo.
Claro. Y te has expuesto mucho, ¿no?
Eso me dicen, pero yo no soy...
¿No tienes esa sensación?
No, debo ser bastante inconsciente, porque eso me lo dicen de vez en cuando.
Hombre, el juego de la autoficción, al final, que tú algo hablas de autoficción, nada más.
No.
Algo dices de autoficción, quiero recordar. Dices como que al fin y al cabo no es que todo sea autoficción, sino que uno tiene que hablar de lo que conoce.
No, a ver, es que hay una parte que sí que no podría tocar, que es lo de cómo se les va a los tíos en el Tinder. Pues no me puedo meter dentro. O sea, me lo pueden contar, yo lo puedo poner, pero no merece la pena. Creo que no.
Hombre,
es valioso.
Está todo en Foro Coches, además.
Claro, por eso no creo que no es valioso. Entonces, por eso pues me tomas lo mío. Y gente que me ha autorizado a contar cosas, y gente que no me ha autorizado, y gente que también, aunque me ha autorizado, creo que es mejor que eso no quede por escrito para que nunca vuelva a ellos, ¿no? Porque hay cosas que creo que hay malos recuerdos que es mejor no contárselos nunca a nadie para que el día que se te vaya la pinza se desaparezcan para siempre.
Sí, sí.
Y será como si nunca hubieran pasado. Y va un momento que se te van olvidando.
Eso es un principio básico de la magia.
Eso es.
No hablar ni escribir cosas malas.
No, como que no vas a escribir una mail, como nos desahogamos. No, pero vamos, cosas que te hagan daño.
Es claro, o sea, hay gente que no para de verbalizar, ¿no? Lo que le hace daño.
Sí, joder, de hecho, ahora mismo es una manera de conseguir un rédito estupendo. ¿A quién le leí hoy? Así, bueno, Álvaro Reyes, no sé si te suena. Aquí hablo de un coach de estos de seducción.
Ah, sí.
Que ahora ha abierto un puticlub, ya finalmente ha dicho, mira, no vais a ligar, vais a hablar un puticlub. Pues ese tío ahora, hablando de salud mental y de que se ha sentido muy mal, vete a cagar.
Joder, ganaba una pasta, cobraba un dineral a los
2.500, no sé cuántos le pagarán, pero a que te vayan tres tíos con 2.500, claro. Pues ya son 7.500. Sí, este tío. Y bueno, Dulceida también. Que no dudo que es gente que lo haya pasado mal, ¿eh?
¿Pero Dulceida por qué lo ha pasado mal?
Pues porque insultan.
Ay, por favor.
Amaya la de OT.
Amaya OT.
Que ha salido diciendo que...
Ha salido del armario, sí.
Que era muy feliz, pero que no... Era consciente de que en realidad no lo era. Que a lo mejor es verdad, pero todo me suena como tan justo ahora, ¿no? Justo ahora todo el mundo tiene que contar su...
Sí.
Mierda. Y alguien lo dirá de mí, dice, pues eso es lo que has hecho tú, desgraciada. Pues sí, mira.
Ya sabes cómo es el tema.
Pero yo estaba mal de antes.
No, pero hay, aparte de que, por eso digo lo de la autoficción, puede dar la sensación de que tú te has pasado media vida buscando parejas.
Claro,
y probando parejas, puede dar esa impresión. Y yo, a nivel biográfico que yo te conozco.
Claro, es verdad.
No es así. Yo no lo he percibido así.
No, es que ese concepto, claro, es que realmente lo de mi época, Tinder, yo tengo dos épocas, Badoo, que es cuando más estamos en Cine Shock y tal, que lo pasé de puta madre. O sea, en Badoo, qué bien te lo pasas.
Es cuando Cine Shock fue una época muy buena.
Claro, claro, alguna lagrimilla, tal, pero en general me lo pasé pipa en Badoo. Qué divertido era todo. Y era una época divertida, en general. Y luego Tinder ya es una época, quizá también de edad como triste, de gente. En Badoo era como todo sorprendente, digo, ojo, qué guay, tal. Pero aquí era como todo gente deprimente. ¿Qué peña hay por la vida? ¿Pero de dónde salen? ¿Qué teros hay?
Hay algo en el algoritmo también, ¿no? De todos modos, que parece que hace inevitable el hecho de que cada vez te salga más mierda, ¿no?
Sí. Pero y también es lo que hay, porque yo me he cambiado de cuenta, me la han cerrado, me iba probando en otros sitios. He hecho como muchas pruebas, mucha prueba y es lo que hay. Digo, es que lo terrorífico es que esta es la peña que existe.
¿Recuerdas una agencia matrimonial que había en Virgen de los Peligros?
Sí.
Que yo como vivía ahí, pues la tenía fichadísima, ¿no? Porque yo decía, ahí, pues, me encantaría poder ir. Y eso, que me graben una cinta de VHS, ¿no sabes?
Uy, con lo que cobran.
Claro, pero con lo que cobran, pues para nada. Pero recuerdo la placa perfectamente, que estuvo ahí en un primer piso.
Sigue en la parte de abajo, se ve desde abajo todavía.
Sí.
Y de hecho, no sé si es la misma, pero un Juanjo de la Iglesia, que me entrevistó hace un par de semanas en el programa de Tú Eres Capital, me contó que él tuvo un restaurante y que fueron allí, que básicamente eran prostitutas a las que contrataban para darte bola y en un momento, bueno, prostituta, vamos, un poco es prostitución. Y que luego pasadas tres citas ya decían que no y tú tenías que volver a pagar, creo que eran como 2.000 euros o 3.000 lo que tenías que pagar por conocer a una señorita que estaba cobrando por darte bola.
¿Y acusó a la agencia Nazaret
a una agencia, concretamente, no dijo cuál, de hacer eso, no dijo nombre. De hecho, lo he hablado con él más veces fuera de él y nunca me ha dicho el nombre de la agencia. No por nada, supongo que ni se acordará pero del nombre, pero a mí me deja loca eso. Y pues, al final los tíos que eran como todos de granjero busca esposa, te quiero una tía joven, que no más de 35.
De alguna forma siempre se ha hablado de un cierto mercado disfrazado de agencia ¿cómo se llamaba?
Matrimonial.
Matrimonial. Pues yo qué sé, pues con chicas del este o rusas.
Claro, es que, a ver, unas chicas.
No, que los hombres de pueblo ya mayores y que, claro, el que han heredado, pues cogen y pueden llamarlas, ¿no?
Que una tía como yo, o más joven que yo, que no tenga unos problemas perentorios de alojamiento y comida, ni tenga un hijo, ni tenga un país desastroso al que no quiera volver, no te vas con un señor de estos.
A mí me parece muy decimonónico, porque no deja de ser de estas bodas por poderes.
Sí, boda por poderes.
Y que se hacían en muchas ocasiones por lo que se llamaba el mutuo apoyo.
Claro.
Soltero era lo peor que te podía ocurrir, sí. Y un señor mayor necesita alguien que le limpie, que le planche la ropa. Y
como me dijo un taxista, yo para que me limpie el sable me voy al Flowers. Yo lo que quiero es una mujer que no trabaje, que esté en casa, que me tenga la casa limpia y que me haga compañía. Y yo,
claro, que trabaje para mí. Claro.
Y yo voy a Sol, tal, no importa. Tal. Pero vamos, me dejó muy loco que me dijese, yo, es un señor que a punto de jubilarse, yo lo que quiero es una mujer que me... Pues si quiero una que me limpie el sable, me voy al Flowers.
Claro, lo tiene claro.
Sí, y no sé por qué me contó todo esto a mí, pero lo hizo.
Pero bueno, es un detalle que a esta persona que trabaja para él, que no obligarle a que le limpie el sable además, ¿tú imaginas?
Claro, porque él decía que no pasa nada y que quería... También me contó cómo murió su mujer, ya no me acuerdo, pero era una historia tragiquísima. A la media de dos una Sol, bueno, qué aventura.
Hombre, es que da tiempo, ¿eh?
Joder, claro, por 20 euros cuéntame una historia.
Ay, vamos a escuchar otro hit de Sophie.
No te importa si te saco una foto bonita, ¿no?
Si es bonita, no.
Vale, bien. Luego si no, eso no la cuelgo.
Vale.
Sí, vamos a con Sophie.
Sí, vamos a escuchar a Sophie con su A que no te atreves.
A que no te atreves a salir conmigo una noche de estas. A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca. Porque aún me llevas en tu pensamiento no me has olvidado. Y sé que al mirarme te darás bien cuenta de que has fracasado. A que no te besas con aquella fiebre que yo te besaba. A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba. Porque yo presiento de que estás viviendo una vida falsa, que le estás mintiendo porque no te ha dado lo que yo te daba. No soy tan olvidable, ya lo ves, no es fácil que me arranque de tu ser. ¿O temes que al volvernos a tener no puedas ya marcharte? A que no te atreves a tocar mi puerta una noche de estas? A que no resistes enfrentar el reto de este amor que niegas. Tanto nos tuvimos que en el mismo instante te darás bien cuenta que tu nuevo amante no te amó bastante porque a mí regresas. A que no te atreves?
Pues, eso.
Pues he flipado hoy, no sé por qué, he dado de casualidad con este programa que es terrorífico, de Carlos Sobera.
First Dates.
First Dates, bueno.
¿Nunca habías visto?
Sí.
Ah.
Pero es que hay un nuevo formato.
¿Qué dices?
Un nuevo formato que es First Dates Café.
Ah.
Y lo presenta un Jesús Vázquez anciano.
Hostia.
Anciano, pero muy fuerte. Que hace la voz en off, además.
Uh-huh.
Y la voz en off, claro, ya tiene la voz cascada de persona mayor. O sea, es que tenía una voz, ¿no?
Preciosa. Bueno, preciosa, sí,
bueno,
que era cantante.
Modulada.
Sí, de presentador.
Modulada y tal y cual. Y eso. Y en vez de las gemelas, están los gemelos Trigenti.
¡Ay, por favor!
Porque Miguel Trigenti era...
Están buenos, voy a buscar.
¿Qué dices? Miguel Trigenti era... ¿Sabes quién es Miguel Trigenti?
Pues no, me suena el nombre, pero
es
me suena como Hermes Trigésimo.
No, es un opinator de Sálvame y de todo
Miguel
eso.
Miguel
Trigenti.
Ah.
Sí, sí. Es un opinator de Sálvame que se hizo la operación en los abdominales, la misma que la de...
Pero este es lo peor, este tío es lo peor.
Sí,
ay, qué pereza.
Esta chica un poco bizca, ¿cómo se llama? Ay.
Ay, la de...
La del polvorrón.
Leticia Sabater.
Leticia se hizo esos abdominales.
Sí, que quedan fatal.
Pues él también se los ha hecho, Trigenti. Y él tenía unos hermanos gemelos más pequeños, también maricones.
Ajá.
Y muy feos. Entonces al principio ellos empezaron como que eran los trillizos, pero no eran trillizos.
Ay.
¿Sabes? Entonces, pues bueno, pues estos, las gemelas sustituyen estos gemelos y nada, en la puerta cuando entran hay un retrato de Carlos Sobera puesto en la pared, ¿no?
Ay, por Dios.
Y es terrorífico y me ha dado mucha cosa encontrar tan mayor a este chico.
Hasta yo me estoy quedándome loca con estos hermanos porque es como, ¿te acuerdas del el Big Jim que tenía la barba pintada? Mira la gente que lleva la barba también perfilada, que es como pintada, que es como la de Parada ahora, pero como la de Big Jim me
Big
da
Jim.
mucha grimilla.
Es una cosa un poco Bollywood también.
O sea, decirte, creo que es muy española, ¿eh? También. Profundamente española.
Sí, bueno, puede ser, sí, sí.
Es como Pedro Picapiedra, pero haciéndose pasar por ¿cómo se llama esta cosa que ya no se dice? No, bisexual, no, esta cosa como que eras, que te cuidabas, que eras hetero, pero que
metrosexual.
Te cuidabas. Gracias,
era, ¿no?
Que ya no se usa.
Ya no se usa. Porque de ahí se pasó a Fofisano, acuérdate.
A Fofisano y luego a tronista. Yo digo tronista.
Sí,
ahí es tronista.
La masculinidad, qué complicada es.
Sí.
Pues eso, First Date, que es una cosa terrorífica, ¿no? es un, no sé, es un programa que a veces es duro de ver, pues...
A mí a veces me gusta, pero a veces no. Se nota mucho. A una conocida le hicieron una putada muy gorda. Me enfadé con el programa un tiempo y no lo vi más.
Ya, no sé. Sí es verdad que deben de tener reclutando a gente muy cercana a nuestro rollo, porque muchísima gente, a mí no,
absolutamente,
les han llamado para que vayan.
Es que te escriben por Facebook.
Sí, eso me han dicho por Facebook o por Instagram y tal.
Y tengo aquí la conversación casualmente. No, no, te escriben y escriben a muchas lolitas y muchas y mucho, bueno, mucho mundo friki. Dicen, a ver, ¿dónde hay colgados? Pues aquí. Y sí, escriben a mucha gente y hay gente que, por lo que sea, va. ¿Te acuerdas de Platania?
Sí, por ejemplo, sí, Platania. Pero Platania, que yo soy amigo suyo.
¿Ah,
cuando,
sí?
Cuando viene a Madrid siempre quedamos. Sí, sí, sí.
Ay, paciencia tienes.
Sí, es una cosa que tengo, sí. Pues muchas veces venía, ella entabló esta relación comercial con...
Son 35, como ya sé, ¿no?
Sí, vamos, con First Dates. Uh-huh. Y luego también tuvo otra con Cámbiame.
Es verdad, que fue 3 veces a Cámbiame, uh-huh. 2 veces a Cámbiame. Uh-huh. Y a First Dates le pusieron con otra colega, sí. Una colega que era apuesta princesa, uh-huh. y con uno que no me acuerdo el nombre, pero que también era del rollo Lolita.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
La Platania, ¿cómo va a estar con 30 años? Lo va a llevar mal. Y intentó hacer una serie de su vida, pero no...
Ya, sí, sí, sí.
Pues me parece fatal. O sea, Bob Pop sí, pero Platania no. Me parece muy mal.
Ya. En fin, la cosa es que bueno, ella es su peor enemiga también, ¿no?
Sí.
Y yo me imagino que conseguir atarla en corto para que esté a la hora,
claro,
es complicado, ¿no?
Que es lo que pasó en Cámbiame, que se durmió, estaba en Sevilla.
Bueno, por
así.
Ejemplo, sí.
Y Natalia se puso hecha una furia. Natalia Ferbiu, claro.
Sí, sí, sí.
Aquí tengo el mail que son. A ver, hay gente que les responde fatal, pero es su trabajo y tampoco. Hola, Jimena, soy Alfonso, redactor de First Dates, y estaba buscando una chica aficionada a los mundos de fantasía, cómic, ciencia ficción, etc., etc., para tener una cita en nuestro programa con un chico de gustos similares y me parecía que podías encajar con lo que busco. ¿Te apetece? Si estás interesada, déjame el teléfono y te explico con más detalle. Y le dije, hola, Alfonso, la verdad es que citarme con un friki para que me abrase hablándome sobre Stargate y me dé su opinión sobre todos los estrenos de Netflix es mi idea del infierno, máxime si es televisado, pero gracias por pensar en mí. ¡Qué horror! ¿Me van a meter con un pesado?
Sobre todo teniendo en cuenta que no pagan,
no
primero,
pagan,
y
no
segundo...
Pagan, no comes, no pagan.
Y segundo, la comida la tienes que pagar.
Sí, pero es como de mentira también eso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, es como que te dan ellos el dinero de producción y ya no lo hacen.
Bueno,
ya
antes lo hacían.
Pero como son las 6 de la tarde, por eso la gente siempre está como mareando los macarrones.
Sí, bueno, hay gente que le toca el horario, más o menos humano, pero hay otra que no. Claro.
A una prima mía, que es muy especial, la llamaron para ir y me lo dice, oye, voy. Digo, ni se te ocurra, se van a reír de ti. Una cosa es que me meta yo contigo, otra que lo haga toda España. Vamos, hombre, hasta ahí podríamos llegar. Y la disuadí de hacerlo. Digo, no solo no vas a encontrar trabajo de gracias a eso, sino que lo vas a perder.
Tú, en cambio, sí que has ido a numerosos programas.
Sí, pero de los que dan pasta.
Claro, de los que dan pasta.
Claro, porque...
Y yo eso lo he hablado alguna vez en privado contigo y tal. ¿Animas a la gente a hacerlo?
Sí, a ver.
Es fácil.
No, es muy fácil porque la gente es muy sosa. Entonces, claro, con que seas mínimamente...
Hay que venderse un poco, ¿no?
Es que
para que te cojan.
Con que sepas desenvolverte delante de una cámara... desenvolverte mínimamente, ya te van a coger, porque es que realmente el nivel es muy bajo. Y luego son programas, la mayoría diarios, con lo que tienen que estar metiendo gente todo el tiempo.
Sí, sí. ¿Cuál fue el más fácil? Probablemente el que te tiran por un agujero.
Ese para mí fue el más fácil, además estaba bastante pensado, enfocado, creo que a que ganara yo.
Un look divino, además.
Lo único que me cabía, que fui a este que lleva toda la vida, no, al Flamingo, este Kilo, y encontré ese mono maravilloso y menos mal, porque no me cabía nada.
Era como verde croma.
Nada. Sí, era verde croma.
Sí.
No me cabía nada y fue, además, la noche antes me dejó mi pareja de entonces, lo que fue... Pues, era como, estás, has
eso
ganado
es un,
dinero.
Eso es apoyo, eso es un apoyo.
Sí, has ganado mucho dinero, no estás contenta. Yo, estaba como...
Pero más de la mitad luego se lo lleva haciendo, además.
No, en este caso no. Es a partir de 100.000 euros se lleva el 40.
Entonces es mejor ganar 90 que 130.
Muchísimo mejor, claro. Mejor si 99.000 euros pagas un 25, creo que era. Pero con 100.000 ya tienes que pagar un 40. Y eso es jodido, ¿eh?
Qué fuerte, trabajando para el Estado.
Sí, sí, sí,
todo
totalmente.
El rato.
Todo el rato, vamos, impuestos por todas partes. Impuestos y más impuestos y más impuestos.
El famoso rosco, ¿no? Que son, sí, es mucho dinero. Muchísimo. Es mucho dinero para el Estado.
Pero es que hay gente que se ve bueno, ya no, creo que ya no se puede hacer, pero el tío este que ganó el el máximo bote, se lo había empollado como si fuera una oposición.
Sí,
yo
sí,
en
sí.
El rosco no lo haría bien, no se me da bien. No soy rápida, nunca se me acuerdo de los nombres.
Aparte que eso, cosa que ya con eso es un dinero tan grande en juego, es verdad que va gente que trabaja para eso. Entonces,
claro, claro. Y no sé, me gusta, es que Pasapalabra no me parece tan divertido. Me encanta Cristian Gálvez. Yo no sé si sigue. Yo no sabía que era un tío tan interesante.
Hombre, es la persona que más sabe de Leonardo da Vinci del mundo.
Pero que no es coña. Yo creo que era el típico pisto que se echa, que por lo visto es verdad.
Bueno.
Y es lector de cómics. Y eso lo sé, porque una tienda a la que voy mucho, a veces va. O sea, sí. Me parece un tío interesantísimo. Yo no sabía que este tío molaba. Yo me parecía el típico guaperas y ya está.
Ya. Sí, yo lo conocí con su novia.
Que ya no es un...
Que ya no debe serlo, ¿no? No sé.
La tenis.
Un atleta
de acaban de divorciar.
Ah, vaya, no sabía.
Un saludo desde aquí.
Y es un chico muy alto.
Sí,
y
muy
tal,
alto.
Y siempre me ha llamado la atención lo del problema de su pelo, ¿no? Porque cuando es tan alto no se nota, ¿no?
Ah, y, no me digas.
Ah, pero tú lo sabes.
¿Que es calvo?
Sí.
Ah, pues no lo sabía. Es que cuando va a la tienda va de famoso, perdón. Y entonces lleva gorra, que es lo que no tiene que hacer un famoso, ir con gorra.
No, pero él lleva un postizo, ¿no? Y,
ay, no lo sabía.
Sí, muy caro y tal, y como... Pero bueno, pero que es un canteo, ¿no? Entonces, es llamativo, son cosas de los hombres, eso.
Sí, eso sí que es jodido, lo del pelo... Es muy jodido. Ahora los implantes son buenísimos. O sea, los implantes capilares son estupendos, ¿eh?
Sí, bueno, sí, si te prende, sí.
No, los he visto buenísimos. Dice esta persona, aunque yo ya me doy cuenta, porque ya tengo ojo, pero...
Sí, sí, sí.
Pero están muy bien. Y yo puede coger cualquier folículo.
Ya, yo estoy a favor mucho más de las pelucas.
Sí.
Yo sé, claro, yo tengo pelazo, entonces claro, no me lo planteo. Pero dedicar un gran presupuesto a eso tal es demasiado preocuparse por algo tan se soluciona con una peluca.
Si es algo que te acompleja.
Claro, pero
es como ponerse tetas, al final es lo mismo, en vez de ir con un relleno todo el día, pues te lo pones para siempre y a lo mejor te quedas en el sitio, pero si no te quedas en el sitio, está guay.
Ya, pero me sigue pareciendo muy caro.
Es que es caro. La gente se lo hace en Turquía, yo no lo haría en Turquía. Básicamente porque si tienes cualquier problema postoperatorio, nadie te va a cubrir. Pero Turquía está potenciando eso.
Absolutamente. Hay viajes, igual que había de turismo sexual a Cuba, hay de turismo capilar a Turquía, y hay aviones enteros de señores con toda la nuca sangrando. No, a la vuelta, entonces sangrando.
Que además se te inflama un mollón en la cabeza.
Sí, es una carnicería muy guay.
¿Viste que un pueblo de Badajoz se infectó todo el pueblo de COVID porque se habían ido 5 amigos todavía confinados en la desescalada? Joder.
Sí, es famoso.
Badajoz.
Es famoso. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Haces un retrato? Claro, es complicado porque lo de hablar de Tinder y de hablar de internet en general, siempre hay que especificar generacionalmente, además con separaciones de 5 años aproximadamente.
Efectivamente.
La relación con la herramienta.
Sí, totalmente.
Sí, es complicado, ¿no? Pero bueno, pero claro, haces un panorama absolutamente desolador, tanto del pasado como del presente como del futuro,
eso,
¿no?
Me han dicho, quizá estoy más amargada de lo que yo me creo. Es que puede ser, ¿eh?
Bueno, entra dentro del género y tú lo justificas, o sea, lo explicas bastante bien. Aparte estamos hablando a grandes rasgos, ¿no?
Sí.
De cosas que tienen que ver con la generalidad, ¿no? O sea, estamos generalizando todo el rato.
Sí, claro, es que si te pones en plan personal ya es... Pero sí, es que a mí lo que es Tinder me ha hecho muy desdichada. O sea, yo lo he pasado realmente mal. Era desilusión constante. No pillarse con alguien, sino desilusionarse. La ilusión de ir a quedar y luego no quedar. Y yo decía, ¿pero qué tengo? O sea, ¿qué hay tan de malo en mí para que nadie quiera quedar? Claro, los que sí querían quedar a saco es que daban mucho asco. O sea, los que es que te da igual. Uno que quería que fuese a su hotel, a su habitación. Hombre, tío, no sé.
Ya.
A lo mejor podemos ponernos en el lobby porque a lo mejor no me gustas.
Un poco sórdido.
No, me pareció asqueroso. Si al final íbamos a fallar igual, es a lo que íbamos. Pero un tío que además había sido asistente de Obama, ¿vale? O sea, y realmente se veía que era verdad.
Era bilingüe.
No, era americano.
Ah, solo monolingüe.
Sí, y bueno, que me parece... pero no sé, como que no quería ni bajar a tomarse algo conmigo, que quería, pero es que a lo mejor simplemente porque a lo mejor no me gustas o no te gusto yo, que también existe la posibilidad, ¿no? Y dice, digo, ¿pero qué te crees que esto es Telepizza? Y dice, algo así como, y tú eres mi pizza favorita. Y yo, mira,
wow.
Déjalo, tío, déjalo.
Prefiero misa.
Y otro igual, otro alemán que también igual, pero digo, oye, esta foto es como antigua, ¿no? Y dice, no, tal, me doy cuenta, la foto es un poquito...
Sí.
No sé qué bien la foto, pero
tenía
un elemento...
una temperatura de color.
Sí, o sea, de que esta foto...
O un LED, digamos, un chip, ¿no? Como
claro.
Anticuado.
Y yo digo, oye, mándame alguna foto reciente, de hoy, por ejemplo. Y a ver, el tío... aparte de que era un grosero de desde el principio estaba con un calentón tremendo y digo, mira, me tiro a este aunque sea que no hable mucho. Pero aparte de que es un grosero, de que tengo que ir a su hotel que está en el quinto pino, me manda una foto actual y el tío, para empezar, pesa como 40 kilos más, que no pasa nada por haber puesto esa foto, ahora es calvo.
Está claro, está claro.
Y, o sea, en plan, esta foto tuya no te representa. Y además eres un grosero, no sé, pon algo de tu parte.
Ya, no sé, hay algo en aparte en tener tú que coger y meterte en una foto, ¿no? Y meterte en una edad, por ejemplo.
Sí.
Claro, o sea, yo veo a la gente de First Dates que tiene mi edad y
mentira,
no soy yo.
Es mentira.
Claro, primero es que no soy yo, muchas veces es mentira, pero yo si ahora me metiera en una de estas aplicaciones, pues claro, y pongo mi edad, pues solo me saldrían twinks que buscan sugar daddies.
Claro.
¿Sabes? Y eso no se ajusta a la realidad.
Dale al botón un momento.
Sí.
Bueno, ella, que le he dicho el nombre a Miguel de una persona, ella se ponía en Tinder que tenía 35 años. Y él se ponía 38. Hijo de puta.
Pero la entiendo, porque...
No, y allá también.
La entiendo, porque si ella pone su edad real... se quita de un plumazo a muchísimos candidatos y que a ella les gustaría
efectivamente
si la ven en un bar.
Pero es que él tiene más de 50, amigo.
Hombre, ya.
Ella, bueno, se había quitado 5 o 6.
Él es una persona muy peligrosa.
A mí él no me gusta nada, pero yo lo veo, me mandan, además me acuerdo que me lo mandan, no sé por qué de Tinder, no, me dio super like él varias veces y era como que me dejes, que me da mucho asco este tío. Y pues le van a meter en la... Yo ni me fijé, dicen, le van a meter en la en la cárcel por tal... Y yo, ¡guau, que tiene 36 años! O sea, yo estaba descojonada y luego ya me di cuenta de lo que iba acompañado el texto. Pero macho...
Sí, digamos que te iban a meter en la cárcel por algo que puso en Twitter o algo así.
Sí.
Hay que aclararlo.
Cosas de estas.
Sí, cosas que,
sí, una cosa menos.
Que a los tuiteros les pasa todo el rato.
Sí, los tuiteros al final ninguno va a la cárcel, pero y menos mal.
Claro,
bueno,
claro.
Pues dos personas que se han quitado... Lo de ella, lo entiendo. Y yo, si tuviese que volver, espero que jamás tenga que hacerlo. Si tuviese que volver... a lo mejor lo tendría que hacer, pero descubrí en la última etapa, claro, que yo estaba errada, estaba con tíos de mi edad y bajé muchísimo la edad. Y es donde conocí a tíos guays.
¿Cuándo has conocido? Es cuando has bajado la edad.
Sí, porque tíos que solamente querían una tía, bueno, solamente, vamos, que querían una tía mayor que ellos porque de repente les daba morbo.
Claro, pero eso se hacía no bajando tú la edad.
No, bajando yo la que buscaba yo. Perdón.
Ah, bajando la que buscas tú.
Claro, no quitándome
vale.
Ni años.
Sí, la mujer, el soplo del corazón de Luis Mal. O sea, la mujer madura es una figura clásica.
Pero claro,
¿no?
Los tíos de 40 años, de 38, 50 años me veían como una vieja. Y de repente, pero yo digo, pero señor, pero mírese usted, por favor. Y luego la chavalada de 28, 32, así, ya era otra cosa. Ahora, me lié con uno de 19 que, mira, me lo hubiera ahorrado, ¿eh? ¡Qué horror! Este es el único programa en el que puedo contar estas cosas.
Yo, una amiga mía, pues de repente pues empezó con lo del Tinder, que no lo había hecho prácticamente nunca, y tal, y tuvo primero una relación con uno como mucho más joven, que no hacía más que follar y tal y cual, y aquello no duró mucho, entonces luego se encontró con otro más mayor que tenía dos hijos y llegó la pandemia.
¡Ay, vaya!
Y entonces se confinó con él, aquí tienes valor, ¿eh?
¿Con los dos niños?
No sé si mayor. Estaban los niños, estaban en casa de su madre o no, pero vamos, que se confinó con un desconocido.
Hostias.
O sea, quieras que no.
Uy,
o sea, ¿no? Salió bien, por lo visto.
Menos mal.
Afortunadamente, porque podría haber salido. Bueno, uno siempre se puede ir, incluso
con
en confinamiento.
Maletas.
Claro, se puede cambiar de domicilio.
Como
pero...
aquel gallego que le detuvieron, pidió él que le detuvieran porque no aguantaba más a su madre.
Claro.
Nunca, ese señor me representaba mucho en algunos momentos. Yo acababa de empezar con mi novio, como quien dice, llevamos pocos meses y Aparte que él decía, ¿será unas semanas? Yo pensaba, no van a ser unas semanas. Y digo, es que si nos metemos juntos a lo mejor es un error que, claro, del que me arrepiento el resto de mi vida.
Claro.
Creo que era muy pronto para meternos juntos ahí.
Claro, como si dices, no, te conozco y ahora y nos vamos 20 días de viaje por...
Bueno, yo lo hice con Enrique Lavigne, a los 15 días de conocernos nos fuimos de viaje.
Ya, es una cosa muy Lavigne.
Sí, es muy Lavigne-esca. Lo he hecho más veces. Es muy Lavigne-esca. Ahora lo veo un poco como... Ahora entiendo por qué no es buena idea casarte en Las Vegas con alguien a quien acabas de literalmente de conocer, pero en ese momento me parecía muy bien.
Ya. No, y a veces puede funcionar, pero... en fin.
Pero normal es que no.
Yo lo más que he llegado es a una persona que conocí en un after. Dijo, venga, vamos a mi casa, cojo el coche y nos vamos a Lisboa. Y nos fuimos a Lisboa.
Ay, qué guay.
A todo seguido, ha pasado un fin de semana allí, flipa.
¿Tú te acuerdas de Liuba?
Liuba, sí, es
era una chica que trabajaba en discotecas, muy simpática, sí. Cubana, con las tetas enormes. Cubana, pero blancas, que es rubia y tal. Pues esta chica una vez me convenció una noche de que nos fuésemos con unos rusos que ella conocía, que iban en un Hummel de estos gigantescos negros con las lunas tintadas. Y de repente casi, porque me di cuenta que me había olvidado las llaves en la discoteca, pero casi me voy con estos tíos a que me descuarticen a un descampado, porque aquí yo tenía una pinta.
Sí, sí.
Ideas de borracho.
Sí, aventuras fantásticas. Sí, pero bueno, siempre hay que tener cuidado de no ser tú el que pone...
De no ser tú el que pone el coche ni la casa.
Claro.
Y tener dinero para volver, batería y cargador. Sí, y decirle a alguien a dónde vas, porque...
Sí, yo lo hice, yo todo eso lo hice.
Pero bien, ¿no?
Sí. No. Bien, pero bueno, es una persona que no he vuelto a ver nunca más, por supuesto.
Yo conocí a un pavo por la calle, que estaba súper bueno, guapísimo, qué guapo era. Y me tiró los trastos y le di mi teléfono.
Wow, guapo. Pues es cruising.
Sí, es que me decía Jordi Costa, pero es que pareces un gay, estás como en los baños de la Hernán.
Sí.
Y entonces empecé a ir a su casa y lo primero que me dice, bueno, fue una noche tremenda, ¿no? Tremenda, es una noche que nunca olvidaré. Y el tío, según voy ahí, me dice, lo primero que me dice, ¿te imaginas que te mato? Y yo digo, sí. O sea, porque es que tenía toda la pinta. Luego me dijo que iba a ir a la cárcel 9 meses. Luego me quedé allí a dormir y las sábanas eran robadas del hospital. Y muchas cosas. Eso,
¿y no te contagió nada?
No. Pero, y me dice, tengo una fantasía que me gustaría hacer contigo. Y yo, no te preocupes, cuéntamelo. No, es que me da un poco de vergüenza porque a lo mejor te parece... No, no te preocupes. Y me dice... Me gustaría follar con un travesti y cagarte en la cara. Y yo, no.
Eso es muy caro, cariño. Se cuesta mucho dinero.
No. Dice, no, era broma. Digo, ya. Y luego me empezó a hablar de sus amigos que estaban en la cárcel por asesinato y... Y al poco ya...
Guapísimo, ya, ¿no? Guapísimo.
Guapísimo. Hombre, mira, era más guapo. Y también me dio para imprimir unas fotos que tenía de una fiesta con putas. O sea, es que era todo... Creo que cómo me iba a ir de allí.
Ya.
Pero yo creo que este tío me hubiera matado tranquilamente. O sea, a lo mejor le respondo de otra manera o no, o se le cruzan los cables y me mata. Todavía me pregunto por qué tenía esas sábanas. ¿Tú tienes sábanas del hospital, Miguel?
Yo no. Yo... lo máximo parecido así que puede que tenga es alguna toalla de algún hotel que me gustaría o lo que fuera. Pero llevarte las toallas, las sábanas del hospital en plan de wow, qué sensación de ahorro, pues no.
Que además eran sábanas individuales.
Claro, de capital individual, claro.
Claro, porque en el hospital, ahora que lo pienso, no hay camas dobles.
No, claro.
Claro, yo dormí en una camita y él en otra.
Claro.
En el salón. Y ahí digo, Rey Juan Carlos, digo, joder.
¿Tienes una rata en el libro?
Sí, me han dicho que hay una y hay alguna cosa más que me gustaría... ¿Cuál es? ¿Dónde está?
Dices que Felipe Juan Froilán de Todos los Santos es sobrino del rey emérito y es nieto.
Ay, coño.
El sobrino del rey real.
Claro, no.
¿No? Sí, sí, sí.
Sí, efectivamente, es un nieto. Pues eso sí que no era lo que pensaba. Aquí hay una dedicatoria, de los que están dedicados, ¿no? El libro Agradecimientos, que no sé cómo no me di cuenta de esto. Creo que está al principio o al final. No, al principio. Estoy en la parra, y eso que lo he revisado muchas veces, pero esto del releerse. Vale, Club Luchana, Grillos, Andor, Julián Almazán, Yodada, Gloria. ¿Sigue? Gloria Wonderglow. Pues la primera Gloria es Odil. Se llama Odil, pero se me ha ido he puesto Gloria, así que no se lo voy a enviar diciendo, no, mira, aquí pone Gloria, pero quería decir tú.
Es para ti,
ya. Ya, un poquito de tal.
Ya.
Sí. Nunca he sido muy buena haciendo revisiones y...
Ya.
Y los tiempos han sido un poco difíciles, la verdad, porque también las editoriales, claro, de repente han estado, 3 meses sin sacar nada, han tenido que sacar de golpe lo que tenían acumulado.
por la crisis del papel.
No, digo desde la pandemia. O sea, las cosas han... Bueno, hasta la crisis del papel, que es por Amazon, básicamente. Yo no sabía que era Amazon el culpable.
Amazon, por lo visto, ha hecho una especie de dumping con ese tema, ¿no? Ha acumulado, pero también tenía entendido que tenía que ver con los barcos que vienen de China, ¿no? También.
Tiene algo que ver porque se está fraguando ahí algo gordo que prefiero no pensar mucho en ello. Con el COVID no funcionó lo de no pensar en ello. Y también eso que Amazon, claro, es una empresa, la mayor empresa del mundo, que no para de pedir cajas. Con lo cual, de repente, los demás tienen que pagarla y no hay papel, no hay...
Sí, pero luego se juntó el tema de...
Se juntó el tema de los barcos.
De los barcos y de los chips.
La pandemia,
los chips,
sí,
de los coches,
todo,
pues todo,
joder,
eso. Y tal, entonces pues bueno, es esa sensación de que todo pende de un hilo.
Sí.
Que contaba también aquella serie francesa de ¿cómo se llamaba? La de Bacle o la no sé qué.
Ay, sí, el desprendimiento.
Sí.
Retina, ¿no?
Sí.
Eso se va a la mierda, sí, que estaba en filming, sí.
Sí, que era muy bonita. Y contaba muy bien cómo de la noche a la mañana, en cuanto falle algo.
Hubo una peli muy buena de la que la gente no se acuerda mucho, que era El efecto dominó, que estaba muy bien, pero es como de finales de los 90. Era de un apagón grande en Nueva York. No, Nueva York, no, en un pueblo, ¿no? O sea, como... Y un señor que tenía que conseguir una medicina a su hijo. Una medicina que era una tontería, pero que... Pero claro, como todo dependía de la electricidad, no se lo puedo dar si no sé qué. Se formaba una gordísima, pero que acababa aquello como el rollo de la aurora, y de repente vuelve la luz.
Ya.
Y todo lo que... La que han montado no sirve para nada. Y a mí me da mucho miedo. Por eso tengo muchas cosas en papel y en físico para no...
Es como me lo justifico yo a mí. Es lo que me justifico. Que cuando llegue el apagón digital, pues una buena biblioteca pues te salva la papeleta.
Y otras cosas. Bueno, y esto, en plan los teléfonos, las direcciones. Tengo una libreta con direcciones. No sé. Pero bueno, que si se va la mierda todo, pues al final, como tampoco vamos a poder acceder absolutamente a nada, ni al dinero, ni nada, pues da igual. Nos mataremos los unos a los otros. Ya hemos visto la solidaridad de la gente en lo de la pandemia, con lo que... Lo del papel higiénico ha sido muy fuerte.
La gente no se le ocurre que se puede limpiar el culo con la ducha.
Claro, o que además, si no hay comida, no vas a cagar. En plan, a lo mejor no hay comida, y que vamos a limpiarnos el culo. Una cosa...
Ya, al final, yo creo, fíjate, lo del papel higiénico, yo solo le encontraba sentido si ha habido una especie de programación mental. Porque todo el mundo, ya ni se me pasó por la cabeza. Voy a hacer acopio de, en lo último, el papel higiénico. Vamos,
pues fíjate,
no sé.
Yo estaba en un convento cuando todo esto se fraguó, y de repente ¿quién fue? Galactus, me dice, vuélvete ya, que van a cerrar Madrid. Y yo en el convento, creo que estás aislado. Pero enciendo el móvil y tenía 600 notificaciones. Me volví para Madrid, en un ambiente del autobús tal, y veo que en mi casa quedan dos rollos de papel higiénico. Y recorriendo el barrio, porque ya cerraban aquello y tal, no había ningún sitio de papel higiénico. Al final encontré unos cutres rollos.
Del chino y tal.
Sí, pero vamos, sé de una cómica que se compró como 73 rollos. Digo, hija de puta, insolidaria de mierda. Luego que hay gente que no podemos comprar un puto rollo.
Sí, sí.
Yo creo que es alguien, eso empieza con alguien que dice, voy a coger papel higiénico, y otro, fíjate, ha cogido papel higiénico, lo mandas por WhatsApp. Falta papel higiénico.
Sí, puede ser que alguien vea un carrito lleno y ya a partir de ahí, ¿no?
¿Sabes lo único que ha sobrado tanto en el Filomena como en el confinamiento gordo? Lo que siempre ha habido.
¿No?
Brócoli,
claro.
Brócoli,
y eso que dura mucho, el brócoli dura mucho.
Ni brócoli ni colas de Bruselas, era lo único que había en todas partes siempre. Acojonante.
Sí, yo recuerdo también pimientos de estos, no pimientos, no, espárragos trigueros de estos.
O sea, el mundo realmente estará mal cuando no haya espárragos trigueros, ni colas de Bruselas, ni brócoli. Ahí sí que vamos a tener hambre cuando no haya de eso.
Yo siempre he tenido una sensación de extrañamiento respecto al abastecimiento. Sobre todo yo cuando estuve en México, DF, claro, hay 40 millones de personas, ¿no? Y se desayunan dos huevos por cabeza.
Joder.
Entonces, claro, son 80 millones de huevos. ¿Y dónde están las gallinas? ¿No? Y lo mismo en Madrid, en otras caras igual. O sea, ¿cuántos huevos se puede consumir en un día en Madrid? ¿Dónde están las gallinas?
Claro, pues las tienes que poner en filas así.
Sí, es una cosa que siempre me ha maravillado, ¿no?
Joder, no, a mí a veces siempre pienso en a dónde va la basura, más que en de dónde vienen las cosas. ¿A dónde le digo, toda esta basura, dónde irá?
Bueno, al de Mingomer.
Al vertedero de São Paulo, claro.
Sí, sí.
Donde hay copias de prueba del Windows Vista.
De Windows Vista, sí.
Y Natalia de Operación Triunfo, claro. Sí, sí, sí. Ahí está todo, pero vamos, eso sí que me ha aterrado siempre.
Natalia Ferbir, qué valiente fue cuando dejó el programa, ¿eh?
Joder, a mí me pareció un momento de autenticidad.
Qué cosa más guay, ¿eh?
Sí, esta tía... A mí siempre me ha caído muy bien.
Sí.
Y creo que está como una regadera, por supuesto. Y me alegra de que haya un programa en Netflix. Espero que le paguen bien, porque aquello no tenía.
¿Estás haciendo un programa en Netflix?
Sí, se llama la... Bueno, no sé.
No lo conozco, no.
Bueno, se llama la Vidente y echa las cartas a famosos.
Ah, es que echa las cartas de toda la vida.
Sí, pero que era una cosa como un poco freak que hacía
sí,
ella.
Sí, sí, sí.
Y ahora tiene como... Es una especie de consultorio así de tarot.
¿Y es en Netflix YouTube o...?
En Netflix normal, creo.
Netflix normal.
Creo. Y ha llevado a Georgina en este programa, cosa que me ha chocado.
Uh-huh.
Yo no lo he visto nunca, pero es que no me quiero decepcionar. O sea, quiero que sea tan guay como en mi cabeza.
Ya.
O sea, Natalia Ferbiu echando las cartas en Netflix. Me parece un sueño hecho realidad.
Sí, sí.
Y es que la trataban fatal. Y ¿te acuerdas de Cristina, la estilista, esta supermodelo, que está como una regadera? Todo el rato hablaba de ella. Digo, pero señora, hable un poquito del concursante. Concursante, lo que sea aquello. Es que
sí, sí,
concursar.
Sí, sí, sí.
Y Pelayo, que hacía los estilismos a la mala hostia.
No, bueno, es que Pelayo tiene muy poco talento.
Ya, y luego
no es que fuera mala hostia, es que no daba para más.
Decía, Natalia, tienes que ser profesional y no llorar delante de la gente porque somos profesionales. Seguro que es el típico que cuando no hay cámara le está machacando. Es que le pega todo.
Ya.
Y bueno, claro, quitaron a la que lo hacía bien, a esta chica, joder, a Marta Torné, para poner a Carlota Corredera.
Aparte, cuando quitaron a Marta Torné, la quitaron prometiéndole una serie, que no ocurrió.
Sí, que al final no la metieron. Y metieron a Carlota Corredera, y de repente era un programa en el que la gente iba, le ponían vestido de mamarrachos, y estaba Carlota Corredera llorando porque había sido gorda. La otra llorando porque se sentía sola. Pelayo llorando porque, como dijo una vez literalmente, porque volvió de Londres a Madrid y lloró de emoción, perdón, lloró de pena por lo fea que era la gente en Gran Vía. Y lloraba de emoción al recordarlo. No de bochorno, de emoción.
Ya.
O sea, y tú vas allí, te ponen así vestido y hay un montón de gente llorando. Cada uno con sus movidas y tú ahí quedas en el escenario como, bueno, me voy a mi casa.
¿Sabes quién fue redactora de la temporada?
¿Quién? ¿La que se bajó la edad? Porque le pega todo.
No. Ahí no tenía sus tentáculos ella ahí. Fue, yo creo que merece una censura porque ahora es una persona muy pública.
¡Es verdad! Es verdad.
Que también se fue ella voluntariamente porque no aguantaba más.
¿De pelayismos o del programa en general?
No, del programa en general y de cómo estaban, porque ella estaba el guionista. Entonces, el guionista suponía acompañar a los estilistas en las salidas a la calle. Y tal, y entonces tener que buscar esas miserias, ¿no? De forma constante.
Es que si hubiese sido un programa semanal, creo yo, donde aparte de que la persona llorase y tal, que era de lo que iba, enseñasen en plan, pues mira, si tienes la cara de pera, lo que tienes que hacer es peinarte el pelo así, y tienes, creo que hubiese sido un programa que hubiese aguantado años. Pero claro, Mediaset no es su rollo, tienen que quemar las cosas. Y luego la ropa, sabes que no se la regalaban, ¿no? A la gente.
Ya, claro, ¿cómo se van a regalar?
Salvo que fuera del Primark. Y Julián Almazán dice que a la salida les echaban lejía en la cabeza para que se les fuera el maquillaje y el tinte.
Les quitaban los dientes. Les quitaban los dientes. ¿Tú te acuerdas que en Chocatán yo me estuve ocupando de la figuración?
Ah, no lo sabía.
Ah, sí. Yo me estoy ocupando de hacer el casting de figuración.
Hostia.
Y eso, yo aprendí un oficio. Luego estuve trabajando en otras series haciendo eso mismo. Y entonces esto fue muy gracioso. Teníamos pues igual ahí a 20 personas que tenían, que pasar por la calle, ¿no? Y entonces una chica le fue a la de vestuario y le dije, ¿es usted la estilista? Y dice, sí. Y dice, es que mire, con mi cara así almendrada, ¿qué tipo de sombra de ojos me viene bien? Porque no sé qué.
O sea, perdona, es que no se te va a ver. Por eso nos maquillamos.
Pero me encantó ese concepto tan ragazza.
Sí, de, es verdad, de tienes, ojos almendrados.
Claro, tienes la cabeza trapezoidal, pues entonces ponte oscuro en las sienes, ¿no?
Joder, sí. Recuerdo una, claro, ojalá la guardase, una Cosmopolitan en la que te decía tu personalidad según tu tipo de culo. Entonces, la personalidad chunga era la del culo grande pero caído.
Claro, el culo carpeta.
El culo carpeta, eres vaga, mala persona.
Esos redactores de esas revistas, eso sí que me parecía heroico. En la Super Pop y todas esas, en plan, la primera vez de Brad Pitt.
Sí. Y además todos los que mentían porque eran maricones. Yo me acuerdo mucho de la primera vez de Jesús Vázquez.
Pero es que no mentían, no se la preguntaban.
¿Qué dices?
Hombre, ¿cómo se van a preguntar?
¿Qué dices?
Claro. Y van a hablar con Brad Pitt, ¿no? A que cuente su primera vez.
Pues a lo mejor yo pensaba que lo hacía en una revista americana. En una revista americana, Brad Pitt. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Que se lo inventabas?
Yo estoy seguro.
A ver, bueno, a lo mejor Jesús Vázquez sí lo hacía él, pero pensaba que había algún equivalente americano en el que... Latín, ¿cómo se llamaba? Creo que Latín se llamaba.
Seguro que habría, pero la Super Bowl no tiene nada que ver con eso.
Ay, no sé, pues es verdad. Hombre, los testimonios yo creo que eran inventados.
Hombre, los testimonios y los consultorios. Claro, y los consultorios y todo, absolutamente. Pero sobre todo las... yo recuerdo en el especial de las Spice Girls, donde contaban cómo se habían conocido. Y claro...
En un casting, sí.
Aquí se inventaron toda una especie como
claro,
de historia casting. Que obviamente no se habían inventado las Spice Girls. Ay. No venía en la hoja de prensa de las Spice Girls.
Ojalá hubiese trabajado yo en eso, pero eso me hubiera dado bien.
Sí.
Conocí a una tía que creo que tú la conoces, que trabajó ahí. Que es muy amiga de la que se bajó la edad. Uh-huh. Una con flequillo.
Uh-huh. Sí, claro. ¿Trabajó ahí?
Sí. No la de la edad, sino la amiga del flequillo.
Sí, la amiga, sí.
Que no sé si sabes quién es.
Perfectamente.
Vale, pues esta tía trabajó allí mucho tiempo. Y claro, yo cuando tenía 17 años y me dijeron, esta tía trabajó, digo, hola, sí, es muy vieja. Ya digo, con 26 años. Claro, pues es que con 26 años de estarte poniendo mentalmente como que tienes 14 y eres una persona de 14, no especialmente brillante, tiene su tal.
Sí, tiene su cosa.
Tiene mucho mérito. Y luego las entrevistas que hacían, las de verdad, pues es como... A chicos que tienen las respuestas ya... ¿Cómo te gustan las chicas? Si dicen dulces, es que son gays. Cuando dicen dulces, es que son gays. Y cuando decían lo de que sean así alocadas, es que eran los que follaban todo lo que se movía. Todas las groupies del mundo. Ahora lo veo así, antes ya, no lo sabía.
Claro. Fue fuerte lo de Jesús Vázquez, el pobre, lo que tuvo que pasar. ¿Sabes que su primer novio fue Álvaro Villarrubia?
Un momento. A ver si es quien yo creo que es. Álvaro Villarrubia.
Sí.
¿Es el que se hizo pasar por el primo de...?
No. No, este es una figura muy importante del Madrid de los 90.
¿El fotógrafo? Sí. Ah, pues sí, ese. Sí. Sabía que tenía que ver algo con el tío que te decía.
¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver?
Pues ese fotógrafo fue el tío que se hizo pasar por el primo de Rob Lowe, como el que le dio la idea, por así decirlo, porque era broma, pero que la bola se fue haciendo enorme.
Sí.
De ahí vino la cosa.
De ahí vino la cosa, qué guay. A mí me encanta, porque yo soy amigo suyo, estoy luchando porque venga.
¿Y no quiere?
Sí quiere, no me dice que no, pero no le tiene que venir bien, claro, salir de casa, no sé qué, porque es un libro de toda aquella época.
Es un tío interesantísimo. Creo que eso fue o era o es muy amigo de Vampirella. O sea, de Paloma...
Ya, bueno,
o a lo mejor coincidió mucho una época. Es que
coincidiría
no
mucho,
segura.
Me imagino. No lo sé.
No, okay. Ahora Julián, yo qué sé. Sé que es amigo de alguien con quien he hablado hace poco.
Igual Julián, más bien.
Pues me pega más Julián, ¿eh?
Sí, es posible. Es posible, porque yo también con Vampirella hubo un momento que coincidíamos mucho y ya hablábamos como si nos conociéramos.
Sí.
Cuando yo estoy seguro que ya no sabe ni cómo me llamo.
Es una tía muy agradable.
Pero... No sé. Sí. Es una tía con un físico muy sorprendente cuando la ves en persona.
Hombre, tiene sus años. ¿No?
No, pero digo, hace 20 años también.
Ah, no, debe estar muy buenísima. A ver, ahora sí es una señora, pero era bastante impactante.
Un físico sorprendente, sí. Y era pues una gran Marilyn, ¿eh? ¿No?
Luego me ha sorprendido que sea... Yo la veía más rollo Marilyn y luego parece una persona como muy culta y como muy en su sitio. O sea, no me parece...
Una cosa no quita la otra, ¿eh?
No, o sea, yo siempre pienso Marilyn pura, pues esta tía que no... Pues es una tía que solamente va con gays porque no la aguanta ni Dios y... Pero, claro, yo ya intento... Purifico el término. Lo meto al sub... Pero es verdad que Marilyn también puedo ser yo, ¿no? Bueno, yo a lo mejor yo también soy una tía que no la aguanta nadie más que los maricones, pero... No sé.
Claro, la Marilyn, yo creo que no define el ser paleta, precisamente.
No, paleta no. Paleta no es la palabra. Es una forma de soledad, digamos. Es una forma de soledad. Está la Marilyn que liga mucho y es muy guapa y sufre mucho por los hombres. Y la Marilyn que es fuca, que no le hacen caso los tíos y tal. Eso es como lo tengo Marilyn pura. Y luego está pues lo que vayas mucho con maricas, que seas como decía este tío. El que escribió en Mundo Bruto, que era gay.
Sí, Ferran de Mora.
Sí, Ferran de Mora decía, es un gay en un cuerpo de mujer. Es una expresión que utilizo mucho.
Es la letra de
Sor Citroën, que es una expresión que utiliza mucho y que se utiliza mucho en el mundo bruto todavía.
Sí,
gay en un cuerpo. Y yo creo que sí, Vampire es un poco también un gay en un cuerpo de mujer.
Sí. Y bueno, es que a ella le tocó ese momento del petardismo y tal, entonces ella estaba ahí siempre, en una periodista de sociedad.
Pues yo las cosas de las más interesantes que leo en Facebook, casi lo único, es lo que pone ella. Siempre me trae cosas interesantes, pero no en plan datos, ¿qué hizo en 1514 el Valle de Balboa? No, sino como cosas interesantes y ala. Me sorprende mucho ese giro.
Ya, yo es que Facebook ya casi no lo miro, claro.
Normal, porque es un tostón, un tostón.
Y tal, y no sé muy bien. Y no creo que la Paloma Aznar la tenga yo de...
Puede que
no,
vamos,
yo
lo
creo
que
no por nada, sino...
Ahora, donde está la mandanga es en los grupos. Donde realmente hay cosas interesantes en los grupos. Como no queda a nadie que le importe nada, pues está la gente posteando cosas de freak y tal, en plan, pues esto.
En grupos que se crean en el propio Facebook. Dije,
claro,
¿no?
En los grupos de Facebook, pues...
Ah, bueno, es verdad, yo estoy en varios grupos.
Que
están más especializados, claro, tiene más gracia.
Sí, porque el otro es un horror de gente despidiendo unas chapas ahí sobre política. ¿A quién le importa, tío? ¿Esto qué cuentas?
Y bueno, fui a ver el show que montaste en el Matadero.
Ah, hombre, sí.
Y no sé, cuéntanos un poco.
Bueno, vale, esto para la gente que no lo sepa, que es decir, todos, menos Miguel, es pues
bueno, estaba llena la sala.
Estaba bastante más llena de lo que parecía que iba a estar.
Claro, había gente.
Pues básicamente que hace dos veranos, en el verano del 2020, con unos amigos les puse una película que pongo siempre, que es Mis quejas hacia Dios, que es un clásico del cine gitano independiente de Logroño. Y dije, bueno, vamos a poner otra de la misma temática. Esta, de la Señor Dios, que sale un ovni. Entonces, bien, Reyes Magos y un ovni. Pero una cosa insoportable.
Pero no era gitana.
No era gitana, era de Miguel Esteva, que es el de Lote y Loto, los Calatrava contra el Imperio del Karate, Espectro... un director muy prolífico, pero pues hombre, que es un poco toma el dinero y corre este tío. Y aquí era un tostón eterno, serían como todo plano secuencia, eso sí, había muy pocos planos cortos, estaba rodado un poco como La Soga, yo lo compararía con La Soga. Y dije, jo, es que esta película a lo mejor si le quitas minutos gana. Y como nadie me hacía caso, pues me decían, sí, y eran las 2 de la mañana, nos pusimos a verla como a las 2 de la mañana. Y nos dormía a todos, bueno, a mí no, pero nos dormía a todos. Entonces dije, la voy a remontar en casa, y me puse a remontarla, y cuando la terminé digo, uy, es septiembre. No, entonces fueron dos tardes, tampoco. Y dije, bueno, Navidad, y Navidad no. Y a la siguiente Navidad digo... Pablo Registen, que está maravilloso, es un tío alucinante. Muy rollo EPSA, por cierto, yo creo que está muy cerca de esto.
Pablo Registen, sí, yo he tenido una relación periférica con él. Y recuerdo que tuvimos una vez una conversación en la Fresh Gallery y tal, pero no he llegado ni a ver un show suyo,
pues buenísimo.
Ni he llegado a emborracharme con él, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Buenísimo, yo a veces hablo con él por privado y es un descojono de tío. Aparte de que el mundo de los magos es muy complicado, estéticamente jodido, y Pablo Registen, claro, es un upgrade del copón bendito. Bueno, pues le dije, oye, ¿harías una voz en off de esto? Dice, vale, sí. Le iba a llevar un estudio, pero al final, como no había tiempo, pues lo hizo por WhatsApp. Y con Norberto, como digo, oye, que esto tiene una calidad infecta, y me ayudó a hacerlo bien, y bien, ¿sabes? Como lo que yo quería hacer, me lo pasé muy bien. Y de repente, en Cineteca querían proyectarlo. Y yo, ¿pero la vas a ver primero? No, quiero verla, quiero proyectarla. Pero, vale, bien. Y según termina aquello, que yo creo que hubo gente que se murió durante el pase, dice el director de Cineteca, menuda puta mierda, yo ya que esperabas. Pero me lo pasé genial. O sea, fue como si todos hubieses venido a mi cumpleaños. Como cuando eres pequeño y todos te cantan el cumpleaños feliz.
Sí, sí, sí. Fue un tour de force que hiciste.
Sí,
en plan, voy a ver hasta qué punto tengo parroquia, ¿no?
O sea, yo de verdad pensaba que no iba a haber nadie, pero de repente vi, digo, ellos no van a disfrutar, porque realmente no. Pero yo sí.
Claro. No, éramos una serie de personas y si, hombre, si Jimena hace algo, vamos y lo vemos,
joder,
¿no?
Yo pensaba, digo, joder, la vez que tengo gente que me aprecia mucho como para venir a esto. A lo mejor vienen engañados, pero había momentos divertidos, pero también intenté mantener la esencia de la película, que es ser pretenciosa y tostón. Eso no hay que quitarlo.
Yo tuve una relación muy rara con el visionado, porque claro, yo mi concepto de remontar decía, bueno, pues había cosas que que decía, esto lo habrá hecho Jimena, y no lo habías hecho tú, era así, uh-huh. ¿no? Sí.
Claro, rato. Es que normalmente se remonta con todo el material.
Claro,
¿no?
Claro.
Y como soy a plano secuencia, es muy difícil. Claro. Es muy difícil hacer cortes, porque es que, francamente...
Sí, luego había
planos que yo no se acuerda si éramos nosotros, Norberto y yo, o si había sido... la propia película, pero está muy mal dirigida.
Hombre, sí, claro, por supuesto. Y pero bueno, pusiste a la Oveja Naranja, que era un poco lo que querías, ¿no?
Sí. No, eso fue una idea de última hora, la idea de ultimísima hora. Dije, ay, ¿y si meto la Oveja Naranja?
Sí, sí, que estuvo muy bien. Eso fue fantástico. Y bueno, fue toda una experiencia, y sobre todo a mí me pareció muy guay que lo hubieran hecho, simple y llanamente, ¿no? O sea, que un espacio que parece como tan que,
serio.
Sí, sí.
De repente hacer esto.
Luego, a la semana siguiente fue lo de Pierrot.
Que se me pasó, se me fue la cabeza, porque como tenía trabajo acumulado, y lo he visto ahora en el chat, al buscar tu dirección, digo, ay, que es el día 15, ¿no? Pero del mes pasado.
Y tres cuartos de lo mismo también. O sea, lo de Pierrot era una cosa improyectable, pero que se proyectó, ¿no? Entonces estaba muy bien.
Yo creo que este tío va a hacer cosas muy guays en cine. Bueno, ya las está haciendo, cosas muy chulas. Y no solo porque me proyecte a mí esta marcianada, sino lo de Pierrot. Sí. Es que es un tío, además se ve que es un tío que le gusta el cine así fino, pero también le gusta el cine así un poco trash, o muy trash.
Hombre, estamos en un momento muy de recuperación del cine español, de alguna forma, o de investigación. Digamos que por fin la gente cinéfila, entre comillas, ha decidido echar la vista ahí, ¿no?
Sí, y mira que hace 10 años incluso todavía decir que te gustaba el cine bueno y el malo era como un poco provocador.
Pero...
Es que claro, los cinéfilos han hecho mucho por joder el cine. No sé qué, Taxi Driver, venga, El Padrino, que sí, déjame en paz, tío.
Es el heteropatriarcado.
Pues el pajero patriarcado, pero eso es muy de pajero.
Sí, sí, sí.
Y a veces hay gente que digo, tu único futuro del cine es dar el coñazo en la cola de la filmoteca. O sea, gente en plan, pues eso, gente que está pues en ese rollo, ¿no? Como de... Que vale, que Taxi Driver está de puta madre, obviamente, pero...
Y luego, de repente, en la filmoteca tienen eso de la sesión B.
Sí.
Que se hace una vez al mes. Y que tiene también una especie... tiene un libro de estilo curioso.
Hombre, El Cabronazo de Mendívil puso entera mis quejas a Dios. Hola, señor Dios, sin cortes, el desgraciado.
Claro, se te adelantó, pero sin montarlo.
No, yo ni sabía que lo había puesto. Pero
¿y cómo hace eso?
Ya, hay que ser muy mala persona,
Yo fui a la última, que se suponía que era de cine queer.
Sí.
Y pusieron La Bañera, que es una película catalana de los principios de los 90, insoportable. Y que no era queer, o sea, no había maricones, no había nada de eso, solo que el protagonista sale sin camisa, pero eso no es suficiente. O sea, eso me hizo pensar que no había visto la película. Y la segunda, ¿cómo se llama? La segunda parte del programa doble, pues era La Lengua Asesina, que es una película que yo recuerdo.
Hombre, La Lengua Asesina, por supuesto.
Que yo la recuerdo perfectamente de su momento, y lo recuerdo que me aburrió mortalmente.
Pues aburre como...
Y después de esa primera, pues ya no tengo valor ya para continuar la segunda, y prescindí, ¿no? Entonces, me entró francas dudas de que esta persona hubiera visto ese programa.
Es que Alex Mendívil, tengo por una persona que lo vea absolutamente todo, pero hay que ser muy hijo de puta para programar según qué cosas. Muy hijo de puta. Que esto no se hace, tío. Que además la gente va porque se fía de ti.
Claro, a mí me parece muy delicado, porque yo ya me voy a pensar dos veces. De hecho, la siguiente tiene buena pinta, la siguiente es cine bárbaro. O sea, sobre en plan rollo Conan y tal, español. Bueno, pues son un par de pelis en concreto que igual están bien, igual no. Pero claro, igual...
Yo solo he ido una vez a lo de serie B y fue a ver, fui a ver la de Labios Rojos, porque era la primera película que hizo Jess Franco, una de las primeras. Estupenda, no he vuelto. No por nada, no he vuelto, pero es algo muy buena. Pero bueno, claro, llegó a ir a ver Hola, Señor Dios y digo, hijo de puta, no sé.
Ya.
Sin remontar, claro, que yo le he quitado media hora y aún así se hacía larga.
Sí, muy
larga, pero... Pero vamos, y lo de La Bañera no sé, pero tiene pinta infecta y La Lengua Asesina es un tostón.
Sí, completamente.
Ahora de repente seguro que al final conozco a alguien que la ha hecho y estoy metiendo la pata y voy a ver quién...
Bueno, pero es un tostón de verdad, es que no pasa nada.
Sí, a lo mejor la persona que sea tampoco está orgullosa. Conozco a alguien que hizo la banda sonora.
Sí, sí, claro. Y Fangoria hizo una canción.
Claro, claro, que la compuso Mauro Canut.
Sí,
pero no sé. Alberto Sciamma, que no sé quién es, pero creo que no hizo nada más. A ver, ¿qué más ha hecho este señor?
Fue una cosa como de la Factoría Subterfuge en su momento.
Es un poco, creo que es pre-Subterfuge. O sea, es realmente una... Como cuando ves de repente una escultura como de Tracia y dices, no, pero esto es antes de los romanos, pues igual. Y Melinda Clark, que luego hizo aquí no sé qué más.
Y salía Mapi Galán.
¿Eh? Salía Mapi Galán, efectivamente, Galán. Como olvidarlo, Alicia Borrachero salía, Robert Englund.
Y Robert Englund era su gran baza.
Sí. Mapi Galán, que me acuerdo que ella no lo sabe, pero se lió con un tío con el que estaba yo en ese, es poco después, de, bueno, poco después, ya unos años después de esto, y me acuerdo...
¿Era DJ?
No, que va a ser DJ. Y me acuerdo que me saludó así muy cariñosa hace no tanto, y yo pensaba... No, sí, tenemos amigos comunes. Yo pensaba, hija,
no sabes hasta qué punto.
No sabes hasta qué punto, querida. No, ella no tenía ninguna culpa de nada. Y el otro, yo qué sé.
Vamos a,
ay, se pudra.
Vamos a escuchar una canción deseando de eso a todos los exes de nuestras vidas. Sí.
Y yo voy a hacer pis, no te importa.
Por supuesto.
Tienes que amarme de muchas maneras y que besarme por horas enteras, porque no puedo vivir sin amor. A mí hay que inventarme caricias a diario, sin importar el lugar el horario, porque de mí siempre doy lo mejor, y es a mí que necesito calor a caudales, y no soporto dos noches iguales a quien ofreces solo. A quien engañas y nunca extrañas, y por favor, ya que me voy esta noche de ti, si te preguntan que a quién das tu amor, no mientas más y no digas que a mí. A diario, sin importar el lugar y el horario, porque de mí siempre doy lo mejor, y es a mí que necesito calor a caudales, y no soporto dos noches iguales a quien ofrece solo pequeñeces, y es a mí que pido más que las otras mujeres, a quien le niegas tus amaneceres, a quien engañas y nunca extrañas.
Entonces, volvemos.
Pues no escucho la canción, ¿qué tal estaba?
Era una canción muy bonita también de Lolita de la Colina, esta vez que se llamaba Así. Y ya, si te interesa, ya escucharás.
Escuchar el programa.
Haces una defensa de. Porque tú también, claro, te gusta mucho ser escandalosa. Y haces defensa del amor romántico de repente.
Bueno, no es por ser escandalosa.
O le sacas la cara al amor romántico.
Claro, es que de repente hay una especie de cosa. No podéis enamoraros románticamente. O sea, creo que hay una crítica que ahora mismo está como por ahí en el aire, ¿no? Como el amor romántico, que tiene mucho sentido, pero que un poco. Tampoco hay que volverse loco, es decir, sí, pues obviamente
sí,
no
hay
se
que
puede
educar,
pensar.
Sí.
Esto de, hay que educar en. A educar en. Es que es una construcción que detesto. Pues sí, realmente si tú piensas que tu vida la va a solucionar a otra persona, pues te va a ir muy mal. O si piensas que tal, pero es que realmente a mí el romanticismo, el amor romántico, no me parece para nada que sustente el capitalismo. Todo lo contrario, se lo carga. Si no, la gente.
Una cosa es el abufu. Sí. Y luego es el amor romántico.
No, a ver, la gente, si no tuviese amor romántico, o sea, el amor romántico es lo que hace que uno se pille con una persona que no es de su clase social o que no le conviene, pero lo que se hacía antes de que ese concepto estuviera ahí, cuando que era como locura, era pues, pues a mí me toca casarme con este, pues muy bien, o follar, pero esta cosa de perder la cabeza por alguien que si pasan los años, ves que no, los años o los meses, ves que no, me parece bastante, bastante a su manera.
Yo creo que una cosa es el amor surrealista, sí. Que de verdad era iconoclasta y acababa con las convenciones sociales y tal, y era un poco lo que nos vendieron de Felipe y Leticia, ¿no? Y otra cosa...
Bueno, sí, venderte eso es muy loco, ¿eh?
Sí, bueno, en plan, pues dije que no a la modelo de ropa interior.
Dije que no porque ahí acabó hasta el coño de que la insultaran y bueno.
Y me voy con una republicana, pues...
Me voy con una trepa, claro, que nos iban a vender. Que era, es una gran periodista, ¿no? Es la presentadora del telediario, ¿no? No confundamos términos.
Entonces, en cambio, el amor romántico, yo, para mí, el problema es es esta educación que hemos arrastrado de que uno no está completo sin pareja. Y que la aspiración, sobre todo en la mujer, es el príncipe azul.
Es que a mí nunca me... No solo no me he educado así, sino que tampoco veía mi vecina, no me decía eso. No se ha respirado eso y mi familia es muy conservadora. Pero.
Ya, pues tú habías tenido algo de suerte o lo que fuera,
sí,
pero tú sí has visto
tenido,
en tu entorno
sí.
Cómo la gente salía con gente que no le interesaba.
No, sí,
por salir.
No, salir por salir sí, pero era por una cosa social, no porque estuviese espilladísima.
Claro.
Porque todos tenían novio, yo también tengo que tener novio.
Claro.
Pero eso no era amor romántico, era.
Pero es el amor romántico, se sustenta en el amor romántico.
No creo, ¿eh? Yo no lo veo así. No, creo que se sustentaba en que toca, toca. Como el juego de la, como cuando tienes que jugar en el patio, tienes que encontrar pareja. Nunca lo he visto así.
Por ejemplo, mi hermana pequeña, ha sido una persona que nunca ha estado sin novio. ¿No? El efecto liana que se llama. Dejo a alguien cuando ya tengo a alguien, sí. y si como soy una chica inteligente y bien parecida, si alguien me deja por sorpresa, que es raro, al día siguiente dejo a otro.
A mí esa gente siempre me da mucho miedo, y una vez acabé con uno de esos. Muy mal.
Entonces, yo no sé a qué achacarlo, pero desde luego es una cosa que no es buena para la salud mental.
Tu hermana es así, pero yo. Sí. Yo lo veo una es comportamiento de la gente, los novios, un amigo le llama las parejas mono, que van como
sí, 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 lianas,
los
sí, sí.
Lianas. Lo veo como gente que es muy egoísta. Muy egoísta.
Sí, bueno, es gente que no concibe una vida en soledad,
no
se aguanta.
En soledad, pero
no se aguanta
igual,
solas ni ella misma.
Pero en plan es alguien como que te contemple, que te aguante un poquito, que está ahí y les da igual. En plan, si tú no me está funcionando, pues me voy con esta otra persona, que no tiene ningún compromiso. El compromiso no es nada profundo, es un compromiso muy superficial con ellos mismos. Yo creo que es más de la publicidad lo del amor romántico.
Mi hermana se casó con un novio que tenía, pues igual llevaba siendo con él 6 años o así. Y al año de casarse, él de repente pues le dijo que quería o abrir la pareja o conocer a otras personas o no sé cuántos. Y mi hermana inmediatamente se divorció y ahora es una mujer divorciada. Ahí pagó el karma, ¿no?
Es que claro,
de ese desorden.
Tipo, ese, pues, personas de ese tipo, el poliamor les destroza. No puede, o sea, creo que la kriptonita de este tipo de peña es la pareja abierta, porque se jode el juego.
Sí, mi hermana cuando se casó es porque ya no iba a jugar a eso ya, pues claro, no, llevaba 6 años con esa persona y tal, y parecía que tal, además curioso, él era psicólogo además, y de repente él se encontró con esta reacción tan inmadura, ¿no? De jo, pues que jo, y ahora casarme y con nadie más, y claro, pues hubo que darle puerta y ya está, tuvo que salir eso para darse cuenta de que se había equivocado, pero bueno. Y al final, yo la sensación que tengo es que si se pusiera el acento en otras cosas que no tengan que ver con lo del amor romántico, pues igual no caería tanta gente en una situación que de verdad te puede hacer daño, de verdad.
Es muy dañina. Yo tenía un profesor cuando las chicas empezaban a salir, que estaban todas las de mi clase, que querían novio, pues la edad, ¿no? Entonces querían tener novio y mi novio. Y en la carpeta, llevamos 2 semanas, esas mierdas, ¿no? De niñata. Y de repente nos dice este tío, dice, vosotros no distinguís enamorarse, estar enamorado de amar. De estar enamorado se deja, de estar enamorado se acaba. Y fue como, ¿qué? O sea, yo era como, ¿qué? Y todo el mundo como, ¿qué? Como que eso no se acababa nunca. Al final dejaréis de estar enamorados, pero luego llega el amor. Luego llega amar, que es otra cuestión. Y que un profesor a los 12 años te diga eso, de verdad. Bueno, un profesor como ese no lo he vuelto a tener, claro. Pero a mí, era como que yo no lo sabía, que el enamoramiento se acababa. Ni nadie de clase, creo.
Sí, sí.
Por lo menos de los que estábamos escuchando en ese momento. Pero dices, claro, y ves que es que hay algo de eso. Y sí. Hay gente que está enganchada a esa sensación.
Claro.
Tu hermana, probablemente.
Sí, y la gente que dice, ay, es que si no estás enamorado, ay, no sabes lo que te pierdes. Ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es muy pesado.
Cuando al final, como dice Israel, el gurú de la gamia, el amor no es una cosa que solamente te lleva a tomar decisiones erróneas, ¿no?
Espera, ¿quién es Israel?
Israel es la persona que ha ideado y montado
lo de la
el concepto
gamia.
De la
vale,
gamia.
Vale, sí, vale, sí, ahora sí, sí, ahora sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Y tal, entonces que aquí en EPSA le hemos dado mucho espacio, porque yo creo mucho en la gamia. Hay cosas que están todavía por resolver, yo creo, y tal, pero él ha sabido explicar muy bien muchas cosas que son absolutamente patológicas del amor.
¿Sí?
Y que hace que te rebeles, ¿no?, contra eso. O sea, hay dos ejemplos muy sencillos. Tú empiezas a salir con un chico y entonces esa persona se coloca en tu pirámide relacional, arriba del todo.
Sí.
Nadie puede decir nada.
Efectivamente.
Es tu terreno. Te lo tienen que respetar. Te tienen que respetar que dejes de ver a tu gente. Porque tienes que dedicar tiempo a ese chico.
Sí.
Y se normaliza una situación anómala completamente.
Pues que nunca he estado ahí, o sea, lo sé que es así.
Ocurre, ¿no? Ocurre.
Ocurre todo el tiempo, tíos. Hay gente que desaparece.
Claro, hay que esforzarse cuando eso pasa en no hacerlo, aunque el cuerpo te pida, el amor te pida desaparecer, y dice, no, pues voy a mantener mis antiguas costumbres, porque esto obviamente es una cosa que tiene que ser pasajera, que tiene que ser una locura.
Aunque yo te digo que el estado es un enamoramiento loco, yo creo que lo suyo sería que te diesen como una extensión tabulada sobre la gente sería trampa, no digan, mira, quiero pedirme la baja por enamoramiento, me encantaría, sería trampa. Y que tuvieses como 2 semanas al menos para estar ahí a lo loco. Y luego ya cuando la cosa, el suflé fuese un poco convirtiéndose ya en normalidad, en bizcocho, ya que vuelvas a tu vida normal. Pero yo creo que es guay tener un momento ahí, unas semanas loquísimas de a tope.
Claro, sí, puede ser muy divertido, tal, te vas a Las Vegas o te vas...
Claro. Si hay dinero, más directo todavía.
O lo que sea, pero obviamente es una cosa, pues bueno, en fin. Luego está esta cosa tan española, sobre todo entre los chicos, que es que si hay polvo, puedo dejar de cumplir cualquiera de mis compromisos.
Efectivamente, eso de prometer hasta meter y una vez metido, olvidar lo prometido, una cosa que me da muchísimo asco.
Eso es otra cosa.
Entonces,
yo me refiero a que si yo quedo contigo para ir al cine,
sí,
te digo, oye, que es que he ligado que hay polvo, entonces te dejo tirada y te vas al cine sola.
Vale.
A eso me refiero.
Sí.
¿No?
O
sea,
sí,
el
claro.
Polvo justifica cualquier tipo de dejar tirado a alguien, de no cumplir promesas, no cumplir compromisos, en fin, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que hay polvo, o sea.
Sí, es verdad, y que sé. A ver, solamente pasa con gays, obviamente. O sea, un hetero no me va a decir eso, porque me enfado, porque sabe que me enfado, porque no soy otro
pero
tío.
Pero una amiga te lo puede decir también.
Una amiga nunca me ha pasado.
Ya.
Pero puede ser casualidad.
Pero te digo que es una cosa que pasa más entre tíos, ¿eh?
Sí, sí, entre tíos sé que pasa. Y bueno, hace no tanto un chico, un amigo muy amigo, me dice, me voy a casa, es que me tengo que hacer una paja. Digo, vale, lo comprendí. Pero también la circunstancia era un poco especial. Además, fue el día que yo conocí a mi novio.
Y claro, que tú estás emparejada.
Sí, sí, súper emparejada desde hace 2 años y medio.
Y es un chico de Donosti.
Es un chico, no, de Bilbao.
Ah, es de Bilbao. Qué pena.
Ya, Abel se enfada mucho, pero a mí es que me gusta más San Sebastián.
Hombre, claro.
Mucho más.
Claro.
Y, pero se pone, o sea, que realmente
sí, se. Sí, porque Bilbao lo lleva muy mal.
Ya,
Bilbao tiene sus valores también. Tiene cosas guays. Porque es, pues mejor es Bilbao que Valladolid, que vamos a hacer. Pero Donosti, pues es otra cosa.
Él lo achaca a que solamente está en San Sebastián durante el festival y en verano. Digo, bueno, ¿y qué más quieres?
Ya, bueno, pues justo son los peores momentos para estar en San Sebastián, probablemente.
Pues, pues me lo paso de maravilla los dos momentos, o sea, fíjate.
Ah, tú dices que a ti te gusta Donosti.
Claro.
Dices, ah, vale, bien, ok.
Yo estoy en esos momentos y te gusta porque has ido ahí, que es...
Digo, no, ah, pues pero, son los peores momentos de
pues
Donosti, probablemente.
¿Cómo se estará cuando no es eso? A mí me encanta San Sebastián.
Claro.
Me flipa.
Y eso, Bilbao siempre ha sido Londres, porque está el paquebote que va y vuelve de Bilbao a Brighton.
Sí.
Y Donosti siempre ha sido París, entonces pues
claro,
elige.
Yo lo veo, no sé, asocio San Sebastián a cosas muy maravillosas y Bilbao, que está muy bien, ¿no? Pero no sé, emocionalmente no me despierta lo mismo que Bilbao.
Ya, y luego pues
a él le quiero muchísimo, obviamente no tiene nada que ver con él, pero
sí, pues esta chorrada como de equipos de fútbol,
sí, claro,
y tal, que se da, la llevan peor siempre los bilbaínos, siempre
él lo lleva fatal. O sea, tiene una cosa ahí con eso y me di cuenta que se mosqueaba de verdad cuando me confundía. Y ya los distingo los dos equipos.
Sí, sí, son fáciles de distinguir, en realidad. Y luego pues, por ejemplo, Bilbao pues no se come bien. Lo siento, comparado con Donosti, claro.
Yo en Donosti siempre he comido muy bien.
Claro, en Bilbao hay que controlar un poquito. Tú no puedes ir a ciegas a un sitio. En Donosti sí.
Y en Bilbao no recuerdo, o sea, he comido varias veces en Bilbao, pero no me acuerdo.
¿Ves? Se te ha olvidado porque no...
No me acuerdo.
No fue nada para recordar.
Bueno, si una boda que fui con Germán, pues sí, eso me acuerdo, haber comido allí, todo sí. Muy bien, la boda, pero... Pero al final la boda, como fue bastante florida, por así decirlo, pues lo que no recuerdo es la comida. Ya. Recuerdo la boda, pero no la comida.
Y eso, pero bueno, en fin, pues bueno, por lo menos es vasco, que eso siempre está bien.
Sí, no es se ve ahí, se ve que realmente hay una diferencia con el resto de...
por fin te has dado cuenta.
No, siempre se ha visto, pero esto es... Claro, como aquello es como más... Dicen que es un matriarcado, yo creo que es un poco verdad.
Sí.
Y vino a Madrid con 5 años, creo que se quedó lo mejor de los dos sitios.
Ah, bueno, entonces es madrileño.
No, pero educación es... O sea, se considera vasco y su familia es de allí y siguen yendo mucho...
Porque es un timbre que uno no se quita,
claro,
como otros
claro.
Cuando vienen a Madrid, como Broncano, por ejemplo. Pero
¿de dónde es Broncano?
Es de Jaén o algo así.
Ya.
Entonces pues él se quita el acento tal y se queda en esa cosa como átona, de tonto.
Fíjate, qué curioso. Pues a Yedet le ha brotado y eso que no es de
allí. Y a Yedet le ha brotado y eso que no es de allí, en efecto.
Cosa, bueno, ella de Almería, como la veneno, pero vamos.
No es de Almería.
No, que por supuesto que no es de Almería. Ya. Digo que le ha brotado el acento de Almería.
Ah, sí.
Qué cosas.
Sí, pero ya no... Ya no es que tenga acento de Almería, es de Miami, yo creo, lo de la Jet. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues bueno, es otra cosa ya.
Ay. Es que, o sea, me ha dado tanta pereza, es como si de repente brota un póster de Rosana en la pared y digo, ay, por favor, ¿qué haces tú aquí?
Ay, sí. Y eso, entonces... pues eso, he visto en algún Instagram o así que tienes un novio
maravilloso
bilbaíno, que viste como inglés, que es muy gracioso.
Viste,
es muy de Bilbao eso.
Es que viste como de pijo serio.
Sí, de pijo inglés.
Luego él es un iba a decir nerd, pero hay una palabra que utilizan en los Simpson que me gusta más. Es un gilí, o sea, es uno de los nuestros, por así decirlo. O sea, se viste así, pero luego detrás es un calculín. Es el típico pitagorín que le encantan las matemáticas y luego tiene un sentido del humor. Y es una persona tan buena, tan agradable, comprensiva, divertida, que te deja tu... O sea, no sé todavía cómo ha encontrado a este tío.
Claro, es que tú has estado con otros hombres.
Claro, he estado con muchos hombres. A ver, no con muchísimos, pero sí con bastantes. Y estoy acostumbrada a otro tipo de cosas. Y sobre todo a mí lo que más me sorprende de este hombre, de Germán, es que es lo que se dice una persona normal. Es decir, que no hace cosas extrañísimas, que de repente yo no entienda, en plan de, durante 15 días no te cojo el teléfono y te mando un emoji cada 3 horas. Ya no hace cosas de estas raras que te descoloquen. Es algo que aprecio.
Es más joven que tú.
Mucho más. Claro. 10 años.
Claro, es que la gente joven es que es diferente.
A ver, pero también hay gente, yo los tíos con los que estaba quedando de esa edad, ¿vale? Que quedaba unos cuantos, son tíos, eran tíos de en torno a los 30 años, 32, que ya ni siquiera eran 29, que consideraban que tenían 24 y su prioridad en esta vida era salir. O sea, una cosa que yo detesto, que es salir por salir. Ir a cualquier discoteca, lo que antes era el Reina Bruja, que iba así como rollo teruzo, chungo.
Yo pinchaba ahí.
¿Tú pinchaste en Reina Bruja?
Sí, pero fue una época que lo cogió alguien de los zombies, no sé qué. Yo pinché
amigo,
con,
vale.
Yo pinché con Bimba y no sé qué.
Nada
y
que ver con lo que era esto. Claro. O sea, esta cosa como de 30 años de tener el pelo como hacia arriba.
Se llama Hawái. Hawái.
Ah, vale, eso es otra, sí, eso es otra cosa. Pues sí. Nada, entonces eran tíos de eso, que tenían 32 años o 33 y consideraban que salir era su prioridad. Entonces, no es que hoy se sale, hoy se sale. Y yo, pues si no eres tan joven, chico, que no eres tan joven, que te crees que sí, pero no. Y pues había unos cuantos de esos. Y luego se iban a discotecas como el Gunilla.
Que ay, no conozco el Gunilla.
Puf, fatal.
Ya me imagino.
14 euros la copa, copa aguada mala, 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 música de mierda espantosa.
¿Han cerrado la posada de las ánimas? No sé quién habrá cogido relevo. Claro, sí, es una gran pérdida. No sé quién habrá cogido relevo, me imagino que, como has dicho, Gunilla, pues igual Gunilla o no sé.
No, estos son como de, como, Chiqui Calleja y esa gente, ¿no? Como, no sé si los tienes colocados. Unos pijos muy pijos, muy pijos, muy pijos, que tienen como todos los locales de Madrid y los hacen como si fueran, como si fueran el Starlight, pero luego no es el Starlight.
Ya.
Y el Gunilla me decepcionó profundamente. Y todos iban como al Gunilla. Y al sitio este que lleva Kiko, ¿cómo se llama?
Factor X o no.
Kiko Matamoros. Kiko Matamoros.
Sí,
no, My Club.
Oh My Club, sí.
A sitios de estos donde donde realmente están las tías que están súper buenas, que están allí cobrando, que son de imagen la mayoría, y luego como gente extrañísima. Y dices, porque estas, o sea, personas que, como si una nave alien abduce aquí a la gente que pasa por la calle y la suelta en una discoteca.
Ya. sí, esto
es un poco el palo.
Esto en la tradición del Buda Bar, ¿no?
Ay, el Buda. No, el Buda. Ay, que me ofrecieron ser prostituta en el Buda. Cuando yo estaba así delgada y fit y tal. Y me dio un poco de pena porque pagaban en mariscadas. Bueno, mariscadas que luego serían 4 navajas y un mejillón, ¿sabes?
Pero... ya. Hombre, en mariscadas todo el rato, imagínate, ¿eh?
No, pero vamos, que yo quiero dinero. O sea, yo quiero, claro, ya que estás ahí haciendo un poco de puta, dame.
Hace falta viruta.
Yo quiero euros, yo no quiero estar ahí. Además, pues, no, pero luego te invitan a una mariscada. Y yo pensaba,
la historia es que, claro, la historia es que el proxeneta se quedaba con el dinero.
Claro.
Y tú tenías que buscar la propina. Pero esto es como en Norteamérica.
Pero nos decían, pero hay futbolistas.
Claro.
Y yo, pero...
¿cómo se llamaba la que acabó liándose con un futbolista? La de Papayama.
Ay, sí, Nuria Bermúdez.
Nuria Bermúdez.
Que le ha ido muy bien.
Sí, claro.
Porque estuvo con Guti.
No sé si
fue Guti. Con Ronaldo, con Cristiano Ronaldo.
No.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Llegó hasta con Cristiano Ronaldo?
Sí, que me lo ha dicho Germán, mi novio. Y luego, ahora es representante de futbolistas porque se casó con Guiza, que la madre, como Guiza es gitano, la madre la odiaba. Y entonces ella se hizo repre de futbolistas y ahora tiene Instagram, bueno, yo la sigo en Instagram. Se ha operado, yo creo que para mal, porque estaba mejor antes. Y nada, y ahora es como una chica familiar, ¿qué tal? Se sacó también, fue de las que se sacó fotos en bragas en el Filomena. Pero se lo llevó todo la Pedroche, o sea, todo el rédito de la nevada se lo llevó Cristina Pedroche. Las demás, nada, perdedoras.
Ella estuvo bajo el ala de este...
Fontaneda.
No, ¿cómo se llamaba?
Ah, no.
El de la revista Dígame.
Hombre, sí, Menéndez, el abogado Menéndez.
Menéndez, que también estuvo en la misma mila bajo el ala de Menéndez.
Efectivamente, Menéndez, que debe ser un bicho... Tengo un amigo que trabajó en el Dígame.
Yo tengo casi todos los números.
Pues eso vale una pasta, ¿eh?
¿Ah, sí, eh?
Sí. Belén Esteban, puta.
Sí, sí, sí.
Los
tengo,
pederastas
sí.
más famosos de España. Y fotos de gente. Todo denunciable.
Sí, sí, sí.
¿Sabes que la mujer de este hombre...
buscó un sicario, ¿no? Para matarlo.
Intentó matarla y él la metió en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Y cuando salió del juicio, de la revisión de la condena, que, yo qué sé, al final acaba siendo tu mujer, ¿no? Y te intentó matar. O sea, es una cosa fuerte. Pues dice, ¿cómo? Hola, Menén, no sé cuántitos, ¿cómo estás? Y él, pues está muy fea, en la cárcel se está poniendo fea. O sea, digo, joder, qué caspa de peña.
Sí, sí,
pero
sí,
lo de Nuria Bermúdez fue un montaje. Según le dijo a mi hermana una chica que había ido a catequesis con Nuria Bermúdez, con lo cual esto puede ser también mentira.
¿Un montaje quiere decir que ella no chupaba, no limpiaba sable? Pues
no me lo creo tampoco.
Claro, pues eso lo sabe ella.
Vamos, que la chica de catequesis le dijo eso. Claro. ¿Qué tal? O sea, testimonio, bombazo informativo. de gran calibre.
¿Y qué pasa con Mondarinas? ¿Se tiene que tocar la lotería?
No, es que yo no sé si Mondarinas ahora mismo es un proyecto que se puede hacer, tal como están las cosas.
¿En qué sentido?
En sentido de que hace 7 años eso se podía financiar y estrenar. Hubo un momento que se estuvo a punto de hacer, pero por unos motivos en los que nunca quise indagar, porque no quería enfadarme ni quería ponerme triste, no se hizo. Pero estuvo muy, muy cerca, muy cerca, muy cerca.
Sí, ¿tú crees que te pusieron la pierna encima alguien cercano?
Vale. No iba por ahí. No, hubo un tema de financiación que yo creo que no estaba bien amarrado. Y fue como un castillo de... O sea, como un efecto dominó. Pues de repente 20.000 euros, que no es mucho dinero para una película. Faltaban 20.000 euros, no faltaban. Que de repente se habían caído 20.000 euros, con lo que ya hizo todo. Pa, pa, pa. Y creo que quedé mal absolutamente con todos los actores, con aquello. Con lo que intento no pensar mucho en ello. Pero eso sí...
¿Y hubo alguien entonces que es 20.000 euros más rico gracias a la película?
No, hubo alguien que dijo que los iba a poner y no los puso.
Y nos puso, vale.
Más bien, sí. O sea, nadie se llevó nada.
Vale.
Sí que me ofreció una persona financiarla a cambio de que fuera un fracaso. Porque quería evadir impuestos.
Quería hacer un cine luchana.
Claro, quería hacer los productores, pero me acojoné porque digo, hostia, imagínate, es que basta que sea necesario que sea un fracaso para que triunfe. Y me veía como los productores de Mel Brooks. Y luego, de repente, me entero de que esta persona lo que lleva es un fondo buitre y que está desahuciando gente en Lavapiés. Imagínate que una película sobre parados de larga duración, que al final es lo que va, la financia un fondo buitre.
Ya.
Que desahucia viejas. O sea, tan irónico.
¿Ha habido alguna noticia reciente, no? Sobre José Luis Moreno y...
De hoy mismo. Y Santiago Segura.
Y Santiago Segura, que era un negocio parecido, ¿no? El que le ofrecían.
Creo que la cosa es... que básicamente que como Moreno, como moroso de Hacienda, no podía colocarle series a Televisión Española, le pidió a Santiago Segura que hiciese como de testaferro, no sé si es la palabra adecuada, como que colocase por él un proyecto en Televisión Española para que al final, para que en el fondo fuese de Moreno y la pasta se la llevase Moreno. Pero claro, por el camino, pues toda la gente que participa en esto se lleva pasta.
Claro.
Y según ha publicado el Confidencial, pues hay un documento en el que pone a las 17:30 mordida de no sé qué de Televisión Española. Y bueno, con Santiago Segura es un tío que me dio trabajo en su día, con lo que tampoco tal.
Es un documento contable, o pseudo contable.
Es un documento contable, por eso lo digo, porque no me alegro ni muchísimo menos. Me sorprende mucho que, no sé, tío, ya estás forrado, ¿no? Y no sé qué saldrá de todo esto.
Sí, bueno, esas cosas hay que ponerlas en contexto, hay que ver qué momento fue,
claro,
hay
que ver... ¿En qué año? ¿Cómo?
¿Cuál es la cuantía? Imagínate que son 1.000 euros o 2.000 euros.
Creo que eran 30.000 lo que ponía. 300.000. Que para las cantidades que se manejan. Pero luego, esta tarde hablando con gente del entorno de Televisión Española y tal, he flipado mucho con las cantidades que se manejan, claro. Así es normal que sea deficitaria. Es deficitaria, pero claro... en plan que se lleva mucho dinero gente que luego no va al producto, que va al bolsillo directo de alguien.
No, y hay muchísima gente cobrando sin hacer nada,
sin
cobrando
hacer
mucho dinero
nada.
Y de todo.
Estuve ayer en Radio 3 hablando con los de dos veces en Radio Nacional y luego en Radio 3 hablando con los taxistas de ida y vuelta, los de la flota. Y entre otras cosas, aparte de que están pasando cosas tal, me abordó el director de Radio 3 a meterse conmigo por un artículo. Y digo, señor, pues, oiga, si esto es verdad, ¿qué quiere que le haga?
Entonces, ¿qué sirves el país de investigación?
Sí, de investigación, pues nada, puse que básicamente pues lo que pasa que en Radio 3 hay gente que no cobra por estar allí. Y el tío me decía, en plan, muy bien, no, pero esto es mentira. Digo, es verdad, porque uno de ellos es mi mejor amigo y otro es mi exnovio, ¿se me vas a decir? Y nada, el tío insistía en que era mentira. Digo, hombre, es tu palabra contra la de ellos. Digo, si quieres, mándame los documentos de las facturas,
claro, que sí, esto las estará... facturas o las nóminas.
Y yo me retracto tranquilamente y se fue diciendo, ¡qué desfachatez! ¡Qué desfachatez! Eso no se puede publicar. Y eso, claro, y Radio 3 que tendrá el presupuesto ínfimo, pero en otros sitios que el presupuesto es mucho más alto, porque claro, toda esta gente que no cobra, pues alguien cobrará ese presupuesto. O lo que tampoco entiendo es, oye, si tenemos, yo qué sé, 1.000 euros para hacer esto, pues oiga, o deme más o hacemos menos. Es que también se puede hacer eso, en vez de ir aquí estrujándole a la gente el cuello. Y eso.
Lo jodido es que estamos dispuestos a hacerlo gratis, eso es lo jodido, ¿no?
Yo no entiendo que nadie vaya gratis a una cadena de como Televisión Española, o sea, no, es que no lo entiendo, porque no, es que luego te da visibilidad para ir a dónde, si ya has destruido un puesto de trabajo. Lo que acabas de hacer es destruir un puesto de trabajo. ¿Sabes cuánto están cobrando por pagando por el guión de Cachitos? Te voy a decir, dale el botón azul.
Va. Qué barbaridad.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Qué barbaridad.
Y que haya quien lo coja, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque con eso no pagas ni una almendra.
Ya. Sí, sí.
Bueno, almendras,
la,
sí.
Hombre, te pagas a cuota de autónomos de milagro, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y a los dos meses y... Bueno, y hay gente que lo coge, pero si es un mes de curro.
Qué fuerte.
Porque me hace ilusión. Pues a mí me hace ilusión que me paguen, hijo. Para hacerte un YouTube, un programa... O sea, ya te lo puedes hacer si quieres en YouTube. Me hace ilusión.
Pero casi todo, a nivel redacción es muy homogéneo.
En su día, cuando empezó, era muy creativo.
No, pero a lo que me refiero, había una especie de libro de estilo, o sea, había unos chistes que eran muy parecidos.
Lo estuve haciendo un tiempo un mismo chico que le conozco ese es de la casa. Bueno, es contratado, pero vamos, es como de la casa. No sé si él cobraba la cifra que te he dicho. Sé que los que no lo son estaban cobrando esa cantidad y que no sé por qué lo hacían. Es que me gusta mucho el programa. Pues velo, porque... Y luego el nivel ha bajado muchísimo. Es que empezó siendo ingenioso. Ahora son chistes... ¡Jo, qué pintas!
Ya.
¡Ok!
Ya, yo es que hace bastante que no lo veo, la verdad.
Pues no te pierdes nada. Que antes era muy bueno, ahora ya no. Y se nota mucho. Diego Manrique estaba cabreadísimo con el programa. Porque es verdad que no aprendes nada de música. Es como... ¡Ay, sí! ¡Ah, me cano! ¡Cómo van pintas! ¡Ah, ah, ah!
Ya. Ya, es que aprender de música es complicado.
Es claro, para aprender música hay que saber. Quizá alguien tenga que saber de música de los que están escribiéndolo.
Sí, sí, sí.
Pues no estaría mal, ¿no?
No, para mí sí me parece un trabajo muy atractivo el meter la mano a los archivos. Eso, claro,
es lo más.
Me parece una cosa bastante guay. Y tengo entendido además que los archivos están las cintas por los pasillos.
Bueno,
o sea,
yo he trabajado allí
Y es una cosa terrible. Es historia de España.
Es historia de España. Menos mal que lo están digitalizando, aunque creo que tienen muy poco presupuesto para digitalizar, pero lo que están digitalizando son cosas chulísimas. Acaban de subir esta semana pasada, que me enteré también por... no fue por ella, no fue por Vampirella. Han subido todo lo de Crónicas del Mal a la web. Yo me he visto ahí incluso los programas que hace el padre de José Luis Moreno, Talio Rodríguez.
Sí, sí, sí.
Un montón de 1, 2, 3 El Escondite Inglés, que Julián Almazán siempre lo está viendo y es una pasada. Están subiendo cosas buenísimas.
Sí, sí,
la huella del crimen.
Bueno, la huella del crimen está en Flixolé.
Ah, también está en Flixolé. Pues sí, yo lo vi que lo subieron y flipo, es alucinante. Qué bueno era aquello, qué calidad.
Sí, sí, pero dices,
y claro, y luego ves de repente Masterchef, pero que ahí también es un dinero público que se está yendo a manos privadas. O sea, estamos utilizando la televisión pública para financiar a gente, a personas particulares.
El audiovisual está pasando por varias burbujas.
Sí.
Yo recuerdo la de la publicidad en los 90.
Hombre.
Que se pagaban millonadas, ¿no? Tal, que luego aquello de repente bajó de forma radical.
Claro.
Y luego eso, los sueldos de televisión lo mismo, y yo no sé lo que podrá aguantar. No sé.
¿Crees que Masterchef es una burbuja?
El dinero que se maneja ahí, lo que cuesta hacer Masterchef, hay que plantearse si de verdad, si de verdad es viable.
A mí, hombre, viable no sé si es, pero vamos, que al final estás utilizando la televisión española para promocionar empresas privadas.
Sí, sí.
Y además pagándolo televisión española, que no lo pagan ellos, que lo paga televisión española, es una cosa que no me cabe en la cabeza.
Y tendrás varias series escritas tú, ¿no?
No, solo una.
Solo una.
Pero tengo una en proyecto que me hace mucha ilusión. Pero es que tengo 5 trabajos.
Ya.
Realmente cuando escribo, lo que a mí me gusta es a la hora de comer o en fin de semana. O sea, yo llevo muchísimos, muchísimos años sin vacaciones. De ningún tipo.
Bueno, claro, sí, por supuesto.
Pero no sé, o sea, que no. Es que produciría más, pero es que no puedo, no me da tiempo.
Es que uno ve artefactos como todo lo otro, ¿no?
Claro.
Que le da esperanzas. En el sentido de que se ve como en un mes se puede montar una serie de 8 capítulos.
Claro, pero Abril Zamón es una persona que es conocida, que también es un momento muy apto para el tipo de personaje que ella es, aunque es una persona que ya había hecho cosas que tenían cierto valor, porque yo creo que Temporada Baja estaba muy bien. ya ha escrito Señoras de Lampa. Es decir, que es como el personaje Abril Zamora, te ofrecemos hacer tal, o Maricón Perdido. Y luego también está que si eres, que no es el caso de Abril Zamora, ¿vale? No lo digo por ella. Si eres una persona que no sabe escribir, ni dirigir, ni nada, pues te ponen a gente que sí sepa. Y punto.
Y así ¿Cómo hicieron, cómo hacen con los Jordis?
¿Con los Jordis?
Los Javis. Ah, es el nombre clave, que es súper clave. ¿Cómo hacen con los Jordis?
Estaba pensando en Jordi, estaba pensando como en... joder, el presentador de televisión este, se me ha ido.
Hurtado, sí.
No, el otro.
Ah,
el, no.
Ah,
el,
Jordi está
como hay varios, tampoco. ¿Tampoco? El que no es ninguno de estos, el que tenía la cara muy picada.
Sí, el catalán.
El catalán, estaba pensando en eso y digo, pues, ¿qué sería hecho? Pero vamos, hay muchas series, pues eso, que hay gente que no escribe ni dirige, pero le pone un equipo y pues alguien lo hará y vendes la marca. Como ahora, como dicen, la marca, siempre es todo la marca.
Sí, sí.
A ver si puedo hacer la marca Jimena Sabadú.
Claro, es lo que tendríamos que hacer.
La marca Miguel Agnes.
Claro, fíjate. porque... lo de, no lo dices tú, lo digo yo, lo de Irza Mora es una discriminación positiva, pero que están todavía otras zorras ahí,
claro,
metido.
Sí. No me extraña nada.
Y da la sensación de que nadie se había leído esos, o sea, de que no hay nadie al volante, o sea, en absoluto. Entonces, por un lado, insisto en que uno lo ve y, bueno, es HBO, lo pagas, lo ves si quieres, si no, no. Pero de repente ves cómo ya no hace falta ningún tipo de excelencia para sacar adelante un producto audiovisual.
Hombre, lo guay del producto audiovisual es que como es una obra colectiva, digamos, aunque luego haya un autor y tal, lo guay es que es verdad, si te ponen a gente que sepa, pues lo haces. Luego habrá gente que tendrás que pondrá sus propias ideas, que realmente aprenda por el camino o no, y luego gente que, pues... Pues eso, no puede ser que todos los actores casualmente sepan dirigir. Tendrán, no digo que algunos seguramente tengan su propia visión y realmente...
Mira, Dennis Hopper.
Dennis Hopper.
Dennis Hopper, sí. Sí, que ha dirigido varias películas. O el mismísimo Antonio Banderas.
¿Antonio Banderas ha dirigido películas también?
Antonio Banderas dirigió una película con su mujer de protagonista.
¿Qué?
Sí.
A lo mejor no me...
Americana. Bueno, he dirigido dos y una de ellas es esta que te digo.
Otra
la he visto con otros españoles y tal, pero
no me acuerdo.
Sí, la otra...
Pero vamos, yo me alegro, como dice ahora mismo, como dice este señor Amenábar, que no hay paro en el audiovisual español. Me alegro mucho que no haya paro, pleno empleo, por fin. Es como en el 90 y... como en el 2003, pleno empleo.
Ay. En fin... y la Viña sigue con la flor en el culo.
Sí, que se nació con ella.
Nació con
sigue.
Ella, ¿no?
No, Enrique es muy superviviente, o sea, es un tío, bueno, superviviente es que me suena un poco como, yo qué sé, como si hubiera pasado un cáncer, ¿no? Pero Enrique es una persona muy rápida y que sabe, como él dice, leer las situaciones, es una cosa que dice mucho, hay que leer las situaciones. A Enrique le he visto reaccionar a cosas tan rápido y tan bien, digo, ostras, claro. O sea, ve el problema, lo ve antes de que surja, se queda así un momento así, mira hacia el aire, coge el móvil, hace con sus dedos así marrones y grandes, tuk, 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 y empieza, porque tiene como cuatro dedos, si te fijas, es como si tuviera cuatro. Y empieza como a teclear, tuk, 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 y de repente la cosa está resuelta. O sea, tiene, claro, es que es lo que es un productor, resolver marrones.
Sí, sí, sí.
Y tener ideas creativas, una expresión que utilizo mucho, bueno, de ideas creativas.
Ya. Sí, bueno, y en su caso es coger y de todo lo que le viene, decir, hacemos esto o no hacemos esto,
incluso
¿no?
Él sabe reorientar en plan, oye, esta cosa, pues, ¿por qué no hablas con no sé quién? Y tal. Lo sabe hacerlo de muchas maneras, pero creo que lo que más debe de hacer es rechazar proyectos porque es increíble la cantidad de gente que le escribe y que claro. Le aborda, o sea, que le aborda gente de repente con tengo tal, tengo cual, tengo... Y a veces me he dado cuenta, estando, bueno, cuando estuve con él, claro, que hay gente que ya viéndolos dices, es imposible que levantes un proyecto porque no sabes cómo se hace, o sea, si no sabes cómo acercarte a una persona... Es difícil que sepas. Y yo que llevo redes en una productora también.
Yo para mí es muy complicado, siempre ha sido muy complicado. Yo nunca he sabido cómo aproximarme a la gente que me puede dar trabajo.
Es muy difícil.
O a la gente a la que yo le puedo prestar contenido. Porque todos necesitamos contenidos.
Sí.
O sea, y tal. Entonces, y yo, en cambio, he observado cómo a mi alrededor gente que dices, pero ¿cómo es posible? Y esa gente es la que se lleva el atolagua, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues es un misterio.
Es que medrar es un talento, ¿no? No le damos la importancia que tiene. Medrar, como dicen siempre, hay que darlo en los colegios. Como, igual que Samantha Hudson pedía que se diese educación emocional en los colegios, yo pido la asignatura de medrar.
Ya.
Que te den en primero de primaria que te digan gestión emocional. Y luego en la segunda, cómo manipular las emociones de los demás para conseguir lo que tú quieres. Creo que es lo que... Y que quiten las matemáticas y la lengua y todo. Y directamente, pues... Pues que seamos un país como merecemos, grande,
ya,
libre.
Claro. Al final, la figura del trepa o del chupaculos solo puede existir porque al de arriba le gusta que le chupen el culo.
Obviamente, pero es que, ¿no?, una cosa que se...
Y cuando te das cuenta de eso...
Que el de arriba ha sido de esos, por eso lo consiente.
Y cuando te das cuenta de eso, ya es tarde.
Demasiado tarde, eres demasiado mayor. Sí. Hay que darse cuenta a los 17, 18 y empezar a diseñar las amistades. Gente,
sí.
Dice, ay, ¿por qué le caeré bien a esta persona? Y ves que es que lo que quería de ti era acercarse a una tercera persona y luego cuando ya lo ha hecho ya no existe.
O decir, me voy a dedicar a otra cosa, pues voy a coger y voy a hacer carpintería.
Sí, 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 sí.
Que bueno, hacer muebles siempre hará falta muebles.
Sí, pero... yo el otro día me planteé, pues fui allá a que me hicieron unas plantillas, digo, ¿y si aprendo a hacer plantillas? O sea, que fuera de coña, o sea, nunca me va a faltar el trabajo.
Dices de zapatos.
Sí. No, sí, plantillas. Esto de gente que se da hostias y necesita un postizo y tal, el que hace los yesos.
Sí,
le digo,
sí,
¿y usted
sí.
cómo aprendió esto? Y dice, no, cuando yo entré a ser aprendiz y luego tal. Se da en Sevilla y Barcelona. Y yo, ah, bien, bien, bien. Para pensárselo, nunca. Siempre va a haber alguien que le falte una pierna o un pie o un niño que se dé una hostia. Siempre va a haber. Y ahí no hay burbuja.
Sí, la cosa es que como no nos lo dicen, uno se especializa o pone su energía en una cosa que jamás va a llegar porque no es una persona que no está dispuesta a chupar culos ni a...
Claro.
Ni a, la sensación, yo siempre tengo la sensación de que molesto, o sea, no voy a coger y voy a... hacer lo que hace la gente, ¿no?
Yo lo que soy incapaz eso es de decirle a alguien algo que no pienso. Soy incapaz. Puedo callarme lo que pienso, que me cuesta. Pero lo de decirle a alguien algo que no pienso, no. Yo ya cuando he visto a gente decir las cosas que dicen y luego poner en Instagram y al mirarse a la cara las cosas que se dicen, digo, pero tú no decías antes que esta tía era su normal y una puta y que había no sé qué, porque ahora le dices que es guapísima, hola guapa. Dile hola, ¿qué tal? Y ya está. No hace falta que...
Sí, sí, eso la moda es.
Es en la moda es tremendo, es. Sí. Sí, en el cine es...
Que te quedas
en
cuadros.
De la moda tiene que ser. Donde sí, creo que es peor es en la poesía.
Sí, bueno.
Es que los poetas son un mundo aparte.
Claro.
Aparte, muy dentro del nuestro, pero muy aparte. Y en la moda seguro que sí.
Sí, sí, yo he presenciado cosas que te quedas a cuadros y bueno... Y ya está, no pasa nada.
Siempre lo decía mi madre cuando éramos pequeñas y veíamos las galas estas. Siempre estaba con Chavelasco, siempre, o José Luis Moreno. Y, reina, qué guapa eres, una diosa, mi madre, seguro que luego se odian. Y pensando, qué aguafiestas eres, mamá. Pues tenía razón mi madre, tenía razón.
Y nuestro amigo José Luis Moreno,
va a salir Moreno
inmune,
pringado.
Pero va a ser inmune.
Bueno, hizo una
¿no?
cosa súper guay este verano. Por supuesto que saldrá inmune, y tendrá mucha gente con esos vídeos que por lo visto hay. Que intentó demostrar que no había sobornado a no sé quién, porque llevó el traje y decía, ¿veis? En este traje no cabe ese fajo de billetes, que era como un fajo ahí del tamaño de un ladrillo. Y dice, este traje es tan fino que no cabe. Soy muy fan ahora de José, bueno, siempre he sido fan, ¿eh?
Sí.
Pero soy especialmente fan de sus cosas así para no pagar y para... Y bueno, las cosas que le pillaron en la casa. Y dices, ¿pero cómo se puede tener tantas cosas en una casa?
Bueno,
estoy muy fascinada con todo el asunto.
Es una cosa muy grande,
espero que siga.
Francamente.
Y yo creo que o se irá o no, vamos, este tío no creo que vise la cárcel. Y es más, no me extrañaría que de repente le acabase salvando el emérito. De repente se van los dos a Dubái, el uno con las putas, el otro con los chavales, o señores, vamos, y todo y en paz.
Nosotros acariciamos la idea, nos han llegado ondas de que la hermana pequeña de la princesa de Asturias es no binaria.
La que mola.
Es no binaria.
Ay,
imagínate que cambia de sexo. Si cambia de sexo...
¿Sabes que lo he pensado? Si cambia de sexo...
Es ella la que se lleva el gato al agua.
Es que nos cae bien Leonor. Digo, Leonor, no, nos cae bien Sofía.
Sofía.
Yo creo que su madre llama a la otra. Tú, ¿cómo te llames? Leonor y la otra, es que, y además le pone zapatos planos para que la otra parezca más alta, es lo peor.
Sí,
es lo peor.
Es la maravilla.
Somos muy fan de Sofía, esa cara que puso Yo somos como si yo, Fulal Majestático. Mirando a cámara cuando hicieron aquel paripé tan cutre de que era una familia normal.
Sí, cuando bueno, estuvieron cenando y todas esas cosas.
Una sopa de verduras asquerosa que estaban los niños mirándola como... Y otro, ¿qué? Y es muy difícil, ¿no? Hacer teatro. Es como que te aprendes el papel y hay que meterse en el papel. Y la otra, come, calla, dale.
Estuvo muy bien, estuvo muy
fue
bien.
Fue una maravilla. Una pieza audiovisual interesante, como el programa aquel de Felipe y Leticia, Amar y Deber.
Sí, 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 sí.
¿No? ¿Cómo se llama? Me encantó esa película, esa serie.
Sí, la que salía Marisa Paredes,
Sofía, y Juanjo Puigcorbé repitiendo, porque ya hizo de rey en otra peli.
Sí.
Y Amaya Salamanca de Leticia, que lo hacía muy bien cuando estaba callada, cuando habla no.
Ay, pobre Amaya Salamanca.
Antes de casarse con, iba a decir Ernesto, con Rigoberto... Rosauro Varo. Rosauro Varo, el dueño de Medio Cabify.
Rosauro, sí, Rosauro de toda la vida. Hay ahora un influencer...
Estoy preguntando una cosa.
Un momento, sí.
Sí, ya está.
Sí, ya está. Hay un influencer, tú lo sigues, hay un influencer que es como de alta sociedad, que coge y se pone a hacer como si fuera el marqués de la Escopeta Nacional.
Uno que es requete pijo, así como gordito. Lo he descubierto hace poco.
Sí, así como gordito.
Sí. Lo he descubierto hace muy poco. Me gusta porque es una parodia desde dentro.
Desde dentro, claro, desde dentro. Y todo lo que dice desde la parodia lo dice de verdad.
Claro.
Dice, ay, que el chofer, qué problemas con el chofer.
Ah, por cierto, han editado, no sé por qué, Patrimonio Nacional. No han editado la Escopeta Nacional, pero sí Patrimonio Nacional. Y anoche me lo leí casi entero, pero caí perdida. Lo enseñé como si fuera a cámara. ¡Qué maravilla de guión! ¡Qué bueno es!
¿Y no estaba editado ya?
No, que va. Es que no sé qué pasa. En 8:30 han editado muchos guiones que no sé por qué son editados y buenos los
han
editado sacando ahora.
O la está sola.
Ya están sacando ahora los buenos.
Ah, mira.
No, y es increíblemente bueno. Y están todos, hasta el pero, todas las cosas están en el guión.
Yo es que muchas veces que esos guiones editados, sospecho que los hacen sobre película, ¿eh? No es el guión de trabajo.
No, hay tales cosas que digo, esto tiene que ser el guión de la película, sí o sí. Pero hay que ver, porque es una cosa que no me gusta de estos que hacen 70 teclas. No entiendo por qué no hacen constar eso, en plan, esta es la versión tal, esta es la versión cual. Hay una página que utilizo mucho para la clase que es scriptslag.com y ahí te viene de cada guión al principio lo que es. Es copia, guión de rodaje, tercera versión, primera versión. Tengo el de Cabaret, que es creo que la decimocuarta versión o por ahí, es como que es el que hay escaneado. Y claro,
sí.
Es que son muy distintos unos y otros.
Y algo como Berlanga, que cogía y doblaba lo que decían después del rodaje.
Sí, claro.
¿Cómo va a estar en guión antes?
En teoría, es que claro, no lo pone. Hay la web de la Fundación Berlanga, hay en documentos, hay guiones originales y luego también transcripciones. Lo que pasa es que claro, tienes que ir una por una. Y de las competencias es una transcripción. ¿Pero para qué quiere nadie una transcripción? De nada.
Pues ahí está para publicarlo. Es como el de Arrebato, que publicó 8:30.
Sí, que la tengo yo.
Es una transcripción, yo creo.
No, yo creo que es así, ¿eh?
Sí.
Ese me lo creo por cosas que tiene, que además no son exactamente iguales.
Sí, existe eso, porque Arrebato ya sabes que tenía una hora más de metraje.
No, eso no sabía, y eso que me encanta.
Pues en el guión no está. Hubo un primer montaje que duraba una hora más y lo cortaron.
Pero ojo que sí me creo que de Arrebato esté por ahí el guión y alguien lo coge y lo edite. O sea, hay algunos que dices, vale, por la época y tal, dices, qué raro que este guión exista todavía. Pero otros, y también se ve, es que como ahora lo tanto guión, y sí que se ve mucho también el formato en el que está escrito. Pero a mí me gustaría que los de 70 teclas, esto, pues sí que hiciesen constar esto. Esta vez. También en vez de decirlo aquí, se lo podía decir a ellos, tranquilamente.
Sí, algo tan sencillo como eso.
Sí.
Está claro. Yo, por ejemplo, los que editaba tus sketches de Woody Allen, también a mí me hacían sospechar siempre, ¿no?
El que ha editado por ahí de El Crepúsculo de los Dioses es de verdad, yo creo, por el formato, que en teoría es de la época.
Sí, porque sí se ha hecho más facsímil y tal, tenía otro carácter, cierto.
Pero los de scripts me gustan porque son fotos, son escaneos, claca, y se ve, incluso a veces anotaciones y tal.
Claro.
Que me gustan bastante, pero... Y en algunos casos, el de Lo que el viento se llevó, que me lo estuve leyendo la semana pasada, de repente digo, uy, qué raro, si lo describen todo, y de repente veo que el vestido rojo ese mítico no está. Y busco, y resulta que es que fue como una idea de Victor Fleming para complacer a Red Butler, o sea, a este hombre. y cosas así que ya me encaja. Digo, vale, esto tiene sentido, que esté o no esté. Ya. Pero a veces me pregunto también, digo, esto está muy, muy bien, ¿no? Ahí he leído en el prólogo, que no lo sabía, que Azcona se hartó de escribir con Berlanga, justo en este guión, porque se pasaba la vida divagando. Y claro, Azcona era un señor que trabajaba y ganaba dinero con ello. Y Berlanga debe ser un pijo. Y le daba igual perder 7 meses que 12 que 2. Y eso sí, y de repente hay cosas que me encajan y otras que efectivamente me sorprende que esté tal que así. Ya había la primera página, que es muy... En fin, es la vida. Y Eugenia, ¿cómo la has encontrado? Estupenda, guapísima, guapísima. Ah, sí, Scoff, etiqueta, cualquiera, papá, papá. Cosas como que demasiado bien, es lo que lo dices. El que sacaron de vergüenza, sé que sí, es tal cual. Uh-huh. Es la última versión, por supuesto. Y yo tengo los de The Office, la inglesa. Los guiones.
The Office.
Y son de lo más neutros. Me sorprendió lo neutro. Pero es que la serie es distinto. Pero me sorprendió lo neutrísimos que eran.
Yo, por ejemplo, yo tenía el Ángel Exterminador. Por ahí tenía también Tamaño Natural. Y tal. Y son todos guiones, para empezar, se rodaron en francés. Tamaño Natural no sé si existe en francés. Si tiene que existir en francés la copia. Y estaba muy ajustados a la película, demasiado ajustados a la película. Me parece muy sospechoso, ¿sabes? Me parece muy estéril.
Pues deberías mirar la página esta porque hay cosas ahí sí que se ven de, en plan de que cambios evidentes. El guión de Cabaret, hay muchas cosas que no están. Y en el guión de Lo que el viento se llevó hay unas escenas que no están tampoco. Larguísimas. Claro, es que son 190 páginas de guión.
Ya. Claro,
tres horitas. Era casi cuatro la peli, pero luego quitan cosas. Dices, joder, ¿cómo sería esta película si lo hubiesen dejado todo? Pero en el entusiasmo a guionil, pero es que ahora que estoy leyendo mucho guión por cosas de clase, pues es que realmente en teoría hay que leer guiones y yo no los leía antes casi nunca. Y
no, sí, está claro. Y los guiones que están hechos para cine sí llama mucho la atención muchas veces, hasta qué punto tiene el cuidado de no interferir en la imagen. Muy a menudo.
Y luego yo veo mucho ahí la calidad de guionista de la gente que sabe escribir y la gente que no, ¿eh? De que en plan de que si leerte este documento es un tostón, mira, no.
Yo nada más tengo que leer lo que dura la peli, mucho menos lo que dura la peli.
Claro,
debería uno leérselo.
Claro. Me acuerdo de uno que leí, que no voy a decir cuál, ni de quién, pero fue nominado y es que tiene unas faltas. Pero faltas gordas y que aquí no se entendía.
A mí siempre me ha flipado el Oscar de Abre con ella, que fue el mejor guión.
Me acordaba.
Y ahí empezó un guión horroroso, pero horroroso.
El guión de Volver es claramente auténtico, que está editado. Yo me lo leí y...
El guión te lo trataron en el estreno.
Y mira que me gusta a mí Volver, pero lo que es el guión no. Pero mira lo que hace dirección y montaje.
Sí, sí. Y el caso de Abre con ella, que claramente es una noticia de periódico, alargada por delante y por detrás y con una torera.
Claro, es que era una noticia en periódico. Sí, sí, italianos, sí. Lo que la chica...
Chica que estaba en coma que se quedó preñada.
Sí, y luego resucitó gracias a eso y al final la familia le quitó la denuncia al violador.
Sí, sí.
Es un violador.
Sí, sí.
Yo de hablar con ella me he olvidado bastante.
Pues, en fin, sin más. Yo no empiezo a ver Las Madres Pasajeras, esas o paralelas. Y no le he quitado los cuartos de hora y no he conseguido.
Yo
continuar.
No la he llegado a ver ni creo que la veré. Hay dos películas, una que no he visto nunca, que es la de La Mala Educación, lo he intentado varias veces, ¿no? Y mira, me encanta Almodóvar, pero esa no. Y esta creo que va a ser un poco lo mismo.
A ver, le daré un... una oportunidad, pero vamos, nada más. Pues vamos a ir terminando el programa. Te voy a recomendar una serie que he visto recientemente que me ha encantado, que se llama Camping.
Camping, no me suena de nada.
Camping está en HBO y es una serie de hace 3 o 4 años que escribió Lina Dunham después de Girls. Y tal, y son 8 capítulos. Y sale una Juliette Lewis.
Y sale Jennifer Garner.
Y sale una Luis desatada, maravillosa. Y tal. Y es una serie que está muy bien, francamente. Francamente. Ocurre todo en 3 días. Es la celebración de un cumpleaños.
Bonito el cartel, ¿no?
Sí. Donde se juntan varias parejas que hacía tiempo que no se veían, pues para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Y ahí se monta la Mari Morena. Está muy bien.
Pues la veré.
Recomiéndame tú a mí algo, anda.
Pues es que estoy viendo poca cosa, pues no tengo tiempo, pero que me estoy viendo básicamente películas del año de la Tana y vi la del el viejo caserón, esta, que es básicamente la película en la que está basada el Rocky Horror Picture Show. No solo de la trama en sí, sino también los
el viejo
también
caserón,
los planos.
Incluso, los ¿no? Planos. Es una película un poco parodia de los años 40,
parodia,
¿no?
Claro, de los, efectivamente, sí. Parodia de los años 30 del género con los cosas. Géneros, pero es que los planos son iguales. Me quedé loquísima, me divertí muchísimo. Y la última vez, por lo visto, que Boris Karloff trabajó con
sí, de Whale, efecto.
Porque acabó hasta el toto uno del otro.
Sí, sí, sí.
Y no sé, flipado. Y estoy con cine carca. Y...
Hay una película que se llama Performance, donde sale Mick Jagger.
Suena esto.
Que es donde se fijó Zulueta para hacer el arrebato. Y nadie lo dice. Entonces, pues bueno.
Bueno, lo de Rocky Horror es confeso. Si no es confeso, ya es más feo.
A ti es que te gustaba mucho Rocky Horror. Yo nunca conecté con esa película.
Ya es verdad.
No la entendí. No la pillé y ya está.
Tú serás más del Fantasma del Paraíso.
Bueno, tampoco especialmente. Me gustan, de Valiente Paloma me gustan mucho más otras cosas. Yo en aquel momento, a nivel educacional, personal, me gustaba más las películas de Yodo Alessandro.
Ah, claro. También te digo, sí. O sea, la corta del faraón es el Rocky Horror Picture Show y no lo... Y antes.
Yeah.
Es exactamente igual. Y también son pansexuales y cantan. Sí. Ya es lo mismo.
Sobre la corte de Rey Faraón, pues es una zarzuela.
Sí, que por cierto me pondré de vuelta a casa, ya que es...
que es para escuchar. ¿Dónde vives tú ahora últimamente? ¿Lejos?
No, vivo bastante cerca. Vivo cerca de Nuevos Ministerios.
Ah, bueno.
Que diciendo eso, puedo ser el viso, que no es. Y puede ser la parte de Chamberí, que sí es.
Sí, Río Rosas.
Sí, por ahí.
Es un barrio curioso ese.
Es un barrio increíble.
Es un barrio curioso. ¿Sabes cómo se llama la calle?
Ponzano.
Ponzano.
Que nos van a echar a todos los piejos de Ponzano al final.
Vale, sí, ahí está ese escándalo de Ponzano. No hay una calle que va de Bravo Murillo, ¿sabes? Está Canal, ¿no?
Santa Engracia.
No, Santa Engracia es una perpendicular de Bravo Murillo, justo antes de Canal. No recuerdo ahora mismo el nombre. Bueno.
Ah, ¿dónde vivía mi abuela? No me acuerdo el nombre.
Pues allí hay un despacho de huevos. Que abre 2 días a la semana y...
Ah, ya sé dónde es.
Vale, pues es muy recomendable. Yo,
es que mi abuela compró en estos sitios. Y en la casquería que hay cerca, que es lo que queda.
Sí, y tienen de 2 yemas. Tú les pides de 2 yemas y son 2 de 2 yemas. Cosa que es una maravilla.
Pues nunca he ido, voy a ir.
Sí, había martes y jueves y tal. Y era una cooperativa de tener gallinas y tal y van allí.
Pues eso. Cuando vaya por hígado aprovecho más que también los martes.
Claro. Pues pues nada, espero que el libro te traiga muchas alegrías.
Está guay, está haciendo mucha prensa, espero que venda
y
un
que
poco
se venda. El libro yo lo recomiendo porque no solamente habla de Tinder, habla de muchas más cosas.
Sí. Y se lee fácil, rápido, eso también, la gente lo valora.
Sí, bueno, es importante.
En realidad no es una virtud de un libro que se lea rápido.
Sí,
pero
es,
bueno.
Es ordinario decirlo, pero la gente lo valora. Pero por otro lado, digamos que haces puesto un análisis muy a tu manera y de una forma muy desvergonzada de qué es lo que pasa. Lo que no das es una solución, pero bueno,
si la tuviera no estaría escribiendo libros, estaría, yo qué sé, presidiendo el gobierno.
Sí,
bueno,
sí,
no,
sí.
Tampoco. Bueno, Miguel, pues muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Y me he bebido 2 litros tranquilamente de Coca-Cola.
No, 2 litros no, ¿eh?
Pero 1 litro sí. O sea, bueno, a ver quién duerme esta noche.
Bueno,
pues
seguro
gracias,
que duerme,
Miguel.
Seguro. Y nada, pues a nuestros oyentes, hasta la próxima.
Un beso.
Agur.
Perdón por acariciarte, perdón por querer besarte. Perdón por mis emociones, perdón por mis pobres quejas y por mis historias viejas, perdón. Perdón, perdón, por
no ser tu amiga, perdón por mis intenciones, perdón si en mi ser no mando, perdón por estar llorando, aunque por seguirte amando no tengo perdón, perdón por soñar contigo, perdón, perdón por no ser tu amiga, perdón por mis intenciones, perdón si en mi ser no mando, perdón por estar llorando, aunque por seguirte amando no tengo perdón, no, 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 no tengo perdón, no, 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 no tengo perdón, no tengo perdón, no, 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 no tengo perdón, no tengo perdón. Perdón, perdón por soñar contigo, perdón, perdón por no ser tu amiga.